Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, insiste a una semana de la celebración de la fiesta de la comunidad, el 2 de mayo, en que no hay motivos para su dimisión y que seguirá al frente del gobierno regional hasta el final, porque ese es el mandato que le dieron los madrileños.
A mí me han elegido los madrileños para gobernar, para cumplir no solamente con mis obligaciones institucionales, sino también para cumplir un programa de gobierno, para tomar decisiones, y eso lo voy a hacer hasta el último día que yo sea presidenta, sea dentro de una semana, dentro de tres, dentro de un año o dentro de cinco años. Yo voy a cumplir con mi obligación hasta el final.
Pese a todo, se acerca la fecha del 2 de mayo y también la del 7 de mayo, límite para la celebración de la moción de censura en la Asamblea, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tampoco se manifiesta sobre la decisión que está en su tejado, dejar caer a Cifuentes o perder el Gobierno de Madrid. Rajoy tira de refranero.
Hombre, lo que yo tenga que decirle a la señora Cifuentes, estoy seguro que usted lo entiende. Si es que algo tengo que decirle, ya se lo diré en su día. Pero creo que lo mejor que puedo decirle hoy a todos ustedes es lo que señalé aquí no hace muchas fechas, cuando a una pregunta sobre este mismo asunto dije: consejos vendo que para mí no tengo.
La oposición, por su parte, sigue esperando una fecha, la de ese debate de la moción de censura. Pero hay que tener en cuenta que también que la fecha de la moción de censura está por determinar en la Asamblea y dependerá de la presidenta, la señora Adrados. Mientras tanto, los estudiantes universitarios van a salir hoy a la calle para aclarar dudas respecto a los másters. No pretenden, dicen, hablar de la presidenta, sino de ilustrar a los madrileños sobre qué es un máster, cómo se elabora el trabajo final y todo lo que conlleva. En fin. Y entre tanto, en cuanto a la celebración en sí, pues ya sabemos quiénes van a ser la celebración de las fiestas del 2 de mayo. Sabemos quiénes van a ser este año los premiados con las medallas que concede la comunidad. Begoña Tormo.
Pues así es, Alipio. Muy buenos días, Madrid. Las de oro van a ir a parar este año al escritor Alfonso Uxía y a título póstumo al piloto Ángel Nieto. Y las de plata van a ser para la unidad de trasplante cardíaco infantil del Gregorio Marañón y para la actriz Gema Cuervo. Además de las medallas, se concede la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a la 11 y a la Policía Municipal de Madrid. Por cierto, este último reconocimiento ha traído cola, porque después de las quejas del cuerpo sobre el poco apoyo recibido por parte del consistorio en el caso del senegalés muerto en Lavapiés, la alcaldesa de la capital no apoyó ayer mismo la iniciativa del PP de conceder a este cuerpo la Medalla de Honor de Madrid, con el argumento de que ya la había recibido en 2004 y de que había dudas legales sobre si era posible repetir la distinción. Total, que Carmena, con mucho sarcasmo, ha venido a decir que le han quitado un problema de encima.
Parece que me ha llegado una información de que la Comunidad de Madrid quiere premiar a la Policía Municipal. Pues qué alegría. Yo me doy muchísima alegría de que la Comunidad de Madrid premia a este ayuntamiento por su policía. Enhorabuena, muchísimas gracias.
En fin, pues así están las cosas. Son las 8:04 de la mañana. Estos son algunos de los asuntos que vamos a desarrollar en este programa. Buenos días, Madrid. Pero hay otros temas de la actualidad que les vienen contando desde primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, nuestros compañeros de Buenos Días, Madrid Matinal, y que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Comenzamos, si os parece, con un anuncio que hemos conocido hace pocas horas, que se refiere a ese gran plan inmobiliario para el aeropuerto de Barajas.
Buscará urbanizar más de 900 hectáreas, una inversión cercana a los 3.000 millones de euros. Se van a crear centros logísticos nuevos, un centro comercial y un nuevo parque empresarial. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
Posicionando al aeropuerto como un hub empresarial global, principal polo de atracción para la implantación de sedes corporativas, oficinas de empresas tecnológicas y vinculadas a la economía del conocimiento, y completando la oferta de servicios tanto para los pasajeros como para la propia zona de influencia del aeropuerto.
Madrid contra el maltrato infantil.
El Pleno de la Capital ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para luchar contra esa lacra. El año pasado se detectaron un total de 279 casos de maltrato, negligencia o abandono. Manuela Carmena, alcaldesa.
En lo que va de 2018 se estima que 9 niños y niñas han muerto por causas violentas. Y un dato alarmante. Entre el 66% y el 73% del maltrato se produce en el seno familiar.
Segundo día de huelga en primaria y secundaria contra las evaluaciones externas de la LOMCE.
La consejería ha cifrado en un 0,19% el seguimiento entre los profesores durante la primera jornada de paro, mientras que los sindicatos lo califican de masivo. Isabel Galvín, portavoz de Educación de Comisiones Obreras Madrid.
Hay seguimiento en todos los centros, cosa que esto antes no pasaba. Realmente hay un clima de objeción, de rechazo, de boicot en el alumnado, en las familias, y desde luego hay un profesor que no está dispuesto a tampoco verse presionado y realizar esta tarea a la que es obligado, y encuentra en la huelga un instrumento en este momento.
El doctor Luis Montes tendrá una calle en Madrid.
Él es coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que falleció, recordamos, el pasado 19 de abril. La tendrá gracias a los votos de Partido Socialista y Ahora Madrid, junto con la abstención de Ciudadanos y el rechazo del Partido Popular.
Los presupuestos generales del Estado afrontan su primer examen hoy en el Congreso.
Con el debate de las 6 enmiendas a la totalidad presentadas, el Partido Nacionalista Vasco no ha pedido la devolución de las cuentas, pero tampoco ha desvelado si votará contra las registradas por otros grupos. Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos. Rafael Hernando, Partido Popular.
Las informaciones que aparecen son alarmantes y desde luego nosotros no vamos a consentir que se rompa la Caja Única de Seguridad Social, pero tampoco vamos a consentir que se den privilegios a terras precisamente para aprobar unos presupuestos que son de todos los españoles.
Mire, la caja de las pensiones no se ha roto nunca en España. Llevamos 40 años de democracia gobernando, a veces el PSOE, a veces el PP, sin que haya existido Ciudadanos. Y no se preocupe, que ya somos nosotros los que garantizamos la unidad de la caja.
Multas para los padres de los menores que beban alcohol.
El Congreso ha aprobado el informe donde se recoge esa propuesta, junto con, entre otras, la posibilidad de cerrar temporalmente los locales reincidentes que vendan alcohol a los jóvenes. Son dos de las medidas que serán la base de la futura ley de alcohol.
Del exterior, un juez le ordena a Donald Trump reactivar el DACA y aceptar a nuevos soñadores.
Que reactive el programa para jóvenes indocumentados con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios.
Y el niño al que se retiró el soporte vital en el Reino Unido no podrá recibir tratamiento en Italia.
Un juez británico le ha prohibido viajar a Roma, donde el Papa y el Ejecutivo le habían ofrecido un tratamiento que los médicos británicos ven cruel e inhumano.
En deportes, todo preparado ya para el Real Madrid y su cita de esta noche.
Partido de Champions League, semifinales contra el Bayern, un encuentro que van a poder seguir aquí en directo en Onda Madrid. Será desde las 9:45 de esta noche.
Y una hora a la que ya sabremos el resultado del Real Madrid, pero de baloncesto.
En el tercer partido de la Euroliga, en cuartos de final frente al Panathinaikos, un encuentro que van a poder seguir también aquí en directo en Onda Madrid desde las 6:30.
Y vamos a ver hasta ahora cómo está el tráfico. Empezamos por el ayuntamiento, conectamos con el centro de control de tráfico, el centro de pantallas. Buenos días, Margarita Pérez, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, pues el tráfico hoy de hora punta en el interior de la ciudad, observamos que se mueve con un poquito más de agilidad que otros días en algunas zonas, como la prolongación de O'Donnell, aunque el tráfico es lento, porque hay que tener en cuenta que no solamente estamos en hora punta, sino que hay obras, pero también observamos que entran con más facilidad. La zona del nudo sur de la M30 está despejada. bajada. Parece que de nuevo vuelve a ralentizarse un poco más en la zona próxima a Méndez Álvaro. La M30 mantiene un tráfico lento en distintos tramos y no tenemos que destacar ningún incidente importante. La mañana de momento transcurre con tranquilidad en ese sentido. Aumenta la actividad, eso sí, en dos salidas, Castellana Norte y la Avenida de América.
Y cuando son las 8 y 10 minutos de la mañana, nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circulan en las carreteras de acceso a Madrid. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo continuamos pendientes de esa A4, donde un accidente a la altura de la localidad de Pinto, que se producía a primera hora de la mañana y del que ya han sido retirados los vehículos involucrados, todavía nos deja unos 11 kilómetros de tráfico con retenciones hasta rebasar ya la localidad de Valdemoro. Persisten las dificultades en el resto de grandes accesos a Madrid. También en la 42 van a encontrar circulación densa, tráfico congestionado en los tramos habituales de la M40 y especial atención a la M45. Un camión con problemas mecánicos en el kilómetro 1 en las cercanías de Leganés está generando tráfico lento en la conexión con la M40.
Nos vamos a esta hora a comprobar cómo se presta el servicio de cercanías de Renfe. Ignacio Gómez es su portavoz. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continúa la hora punta en todas las redes cercanías y continúa la situación que mantenemos desde nuestro inicio, en nuestra anterior conexión. No tenemos incidencias significativas en ninguna de nuestras 9 líneas, tampoco las hay en los servicios civis y en general los trenes cumplen sus horarios habituales.
Y turno ahora para Metro de Madrid. Vamos a conectar con el Gabinete de Información del Suburbano. Allí tenemos a Marta Sainz. Marta, normalidad en el servicio hasta ahora. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues continúa una incidencia en las instalaciones que está provocando circulación lenta en la línea 6 entre Méndez Álvaro y Cuatro Caminos en el Andén 1. Por lo demás, en el resto de las líneas, el servicio se está prestando con normalidad.
Y atentos hoy si van a coger un avión, porque los pilotos de Vueling han convocado paros para hoy y para mañana. Piden mejoras salariales y un mayor número de bases aquí en España. Nos lo cuenta Julio César Cobos.
Será la primera huelga de esta filial de Iberia y con base en el aeropuerto del Prat. La plantilla de Vueling la conforman 1.500 profesionales, exigen mejores sueldos y que la empresa se extienda en España y no en el extranjero. Para el día de hoy se han establecido unos servicios mínimos que, según la empresa, van a garantizar que el 85% de los clientes no se vean afectados por la huelga. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cree que los servicios mínimos van a garantizar que los pasajeros no sufran alteraciones importantes en sus vuelos.
Esos servicios mínimos garantizan el 100% de la cobertura a territorios extrapeninsulares, garantiza un 51% para aquellos lugares en los que la distancia en otro medio de transporte sea inferior, sea mayor de 5 horas y de un 30% en caso de que sea inferior, ¿no?
De la Serna pide que se respeten los servicios mínimos y también que se atiendan los derechos de los pasajeros.
Pues eso, si van a coger un avión hoy, lo mejor es que lo confirman antes con la compañía para evitar algún que otro susto. Y en cuanto al tiempo, pues nos cuenta la previsión de este miércoles Ainhoa González. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy miércoles vamos a pasar un poco más de calor que ayer porque las máximas ascienden ligeramente. Vamos a ver valores de hasta 27, 28 grados en bastantes puntos de la mitad sur de la comunidad. En la sierra en general se quedarán, bueno, pues ligeramente por debajo de los 25 grados y tendremos una situación en general tranquila, con intervalos nubosos, nubes sobre todo de tipo alto, de esas que velan ligeramente el sol, y también en la sierra, igual que ocurriera ayer, bueno, pues pueden producirse algunos chubascos de forma puntual por las nubes de evolución que irán aumentando de cara a la tarde. Pero lo que decimos, sobre todo situación de más calor que ayer, con esas temperaturas que son elevadas para las fechas, y hoy ya por fin vamos diciendo adiós a esa calima, a ese polvo en suspensión que ha enturbiado el aire de nuestra comunidad en los últimos días.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Las ilusiones europeas blancas en juego en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 6:30, te contamos el Real Madrid-Panathinaikos, tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Y desde las 9:45, semifinales de la Liga de Campeones, con la retransmisión del encuentro Bayern de Múnich-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y ahora, 8:16 de la mañana, nos vamos al kiosco para ver qué destacan en sus portadas los principales diarios. Fátima Sotorrio, buenos días.
Buenos días. Ya abrimos esos periódicos por El País, en la sección de Madrid. 322 empleados resultaron afectados por el amianto en las cocheras de la MT, unas cocheras que están ubicadas en la calle Mauricio Legendre. Al parecer, inhalaron fibras de este mineral altamente cancerígeno durante la reforma de las cubiertas realizadas a lo largo de 10 meses en 2017. La Inspección de Trabajo ha calificado de infracción muy grave, lo que va a conllevar una elevada multa. La contratista decidió cambiar a última hora y sobre la marcha el plan de actuación aprobado y acabó perforando sin permiso el amianto, lo que desprendió fibras que después respiraron los trabajadores. De momento ninguno ha desarrollado cáncer. Mundo Madrid. Subvenciones personales a los afines es el titular, otorgadas por Sánchez Mato. El montante supera los 48.000 euros. El Ayuntamiento de Madrid dio ayudas a título personal a más de 20 socios de cooperativas y sociedades laborales con vínculos con Ahora Madrid, Podemos y el 15M. Las aportaciones oscilaban entre los 1.500 y los 3.000 euros. La Razón, Madrid, colectivos ocupas podrán acceder al uso de locales públicos. Es el nuevo reglamento de participación ciudadana que se ha aprobado en el Pleno. Dice que los grupos sin entidad jurídica podrán acceder a la rebaja en el pago de algunas tasas. El ABC, en la sección de Madrid, dictamen final, el memorial de la Almudena será anónimo y no incluirá a los chequistas. El comisionado presenta hoy a la alcaldesa una propuesta que zanja la polémica de homenajear a asesinos. Es el plan de Mauricio Valiente, que ha sido reprobado. El edil pretendía rendir tributo a los asesinos y a los torturadores del bando republicano porque habían sido fusilados entre el año 39 y el 44. Por los franquistas. El ayuntamiento, también dice este diario, tiene ya 5 causas judiciales abiertas que le impiden a la alcaldesa llevar a cabo el cambio de callejero en las calles de la capital. Ya nos fijamos en los periódicos digitales. Madrid Diario, pues a vueltas con el máster de Cifuentes. Cifuentes aguantará hasta el 2 de mayo, pero pide no hablar de futuribles. Rajoy tira del marianismo. Si algo tengo que decirle, ya se lo diré en su día. Un entrecomillado. Pero también se fija en Getafe, en un cese, un titular, el cese de 26 trabajadores de Lima, de la empresa municipal de la limpieza, ha enfrentado al exalcalde y a la alcaldesa, a Sara Hernández, con Pedro Castro. Este último ha firmado un manifiesto en el que pide a la actual regidora Sara Hernández que no confunda firmeza con insensibilidad y que recapacite por la decisión implacable e injusta, dice, que supuso el despido de estos 26 trabajadores que hace un año supuestamente utilizaron indebidamente ayudas sociales previstas en el convenio colectivo de la empresa. También habla Madrid Diario de Barajas, el futuro, 40 años para crear el mayor número nudo logístico de España. En el 20 minutos, si nos fijamos en la sección de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, pues que ha nombrado un director provisional para el instituto que impartía el máster de Cifuentes, y sobre este asunto, estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos se van a encerrar hoy miércoles a partir de las 8 de la tarde por el máster. Van a protestar ante lo que dicen es el inmovilismo de la directiva. También destaca otros temas. Sabanés, que reconoce que podría seguir entrando gente en el retiro tras la orden de evacuación cuando murió el niño de 4 años de Colmenar Viejo. Gabilondo, que dice que nadie le ha empujado a presentar una moción contra Cifuente, o esto, que desestima los recursos de las grandes eléctricas frente al ayuntamiento por el suministro de renovables. Y destacamos un último asunto. Madrid invertirá en coles y habrá tejados verdes por petición ciudadana. Son los proyectos para Madrid 2018 en la ciudad: patios reformados, energías renovables y mejores polideportivos. El ayuntamiento ha recibido 1.000 propuestas, han priorizado, han escogido 24 y van a dedicarle 13 millones de euros.
Y cuando son las 8 y 20 minutos de la mañana, en este programa Buenos Días Madrid, que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, pues hoy, 25 de abril, ya saben, se celebra en todo el mundo el Día de la Concienciación contra el Ruido, coincidiendo con esta fecha que pretende, entre otras cosas, sensibilizarnos a todos sobre los problemas y daños que generan los ruidos en nuestro entorno. Vamos a dedicar nuestro desayuno con diamantes a conocer el mapa del ruido en Madrid. Lo haremos con Paz Valiente, directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, y con Alejandro Sansegundo, arquitecto experto en acústica.
¿Cuánto vale una botella de agua? Pues en un supermercado, un botellín pequeñito de esos de medio litro, de una marca conocida, no llega a 50 céntimos, pero seguro que alguna vez se ha sorprendido e indignado por lo que le han pedido por eso mismo, especialmente si estaba en un aeropuerto o en otro recinto privado en donde no hay alternativa. En el caso de los aeropuertos, AENA se ha propuesto terminar con esta injusticia, con este abuso, limitando a un precio máximo de 1 euro, pero se cumple. ¿Podemos reclamar por los precios abusivos en el agua? Se lo vamos a preguntar a nuestro experto en consumo, Enrique García, que ya saben es portavoz de OCU.
Y en el tiempo que cada día dedicamos a la salud, hoy vamos a hablar de fibrosis quística, una patología crónica y hereditaria que en nuestro país afecta a unas 3.000 personas. Coincidiendo con la celebración del Día Nacional de esta enfermedad, hablaremos de ella con una neumóloga, Rosa Girón, responsable de la unidad de fibrosis quística del Hospital Universitario de la Princesa.
Y los miércoles son los días en los que prestamos una especial atención a la seguridad vial. Hoy nos vamos a centrar en conocer cómo ciertos medicamentos, especialmente los tratamientos para la alergia, pueden influir en nuestras capacidades al volante. Va a estar con nosotros el director general de la Fundación Española para la Seguridad Vial, Javier Llamazares.
Y los miércoles también son los días de la música clásica aquí en Buenos Días Madrid. Lo original es que no solo la escuchamos, también la comentamos. Irene Echeverría nos descubre cada semana las historias, anécdotas y curiosidades que hay detrás de grandes piezas de la música clásica. Hoy toca la suite Don Quijote de Telemann.
Y también vamos a dedicar un tiempo a las emociones cotidianas. Nuestra psicóloga de referencia, María Jesús Álava Reyes, nos va a hablar hoy de la mentira. ¿Se puede vivir sin mentir? ¿Existen las mentiras piadosas? ¿Qué mentiras podemos perdonar? Bueno, pues las respuestas a estas y otras cuestiones a eso de las 12 y 25.
Y terminaremos con la música de Virginia Maestro. La cantante y compositora andaluza viene a presentarnos su último trabajo, que verá la luz oficialmente el próximo viernes y que lleva por título Ruth. Someday our silk could back round to you.
Pues el ruido, el de fondo, el de forma, todos los ruidos que llegan a molestarnos, Carmen Martín Tejeda, pues están los cotidianos, ¿no? Los de los vecinos de al lado, están otros más extraordinarios. Martillo neumático en la puerta, yo lo he sufrido alguna vez en obras y es para volverse loco.
Eso es de lo peor.
Sí.
Eso es de lo peor. Y los todos estos ruidos de obra, como te toca una obra cerca, como el vecino de al lado está haciendo obras.
Cuando es verano que tiene las ventanas abiertas, ya, vamos, eso. Lo he tenido yo en la puerta de casa eso. Alguna vez. Vamos, yo y todo el mundo.
O como al vecino de la OLED por hacer obras y tirar tabiques, sobre todo como tire tabiques.
También. Pero bueno, en fin, bueno. Son cosas que también hacemos a veces nosotros, o sea que
sí, bueno,
tenemos que aguantar.
Vivimos en comunidad, no sé, vivimos... Bueno, el ruido tiene un cierto nivel aceptable, digamos, hay gente que pasa de ahí... No sé si estamos superando el miedo. Bueno, en cualquier caso, hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Es una campaña internacional para concienciar sobre el ruido, sobre sus efectos adversos en la salud y en el bienestar. De ruido, desde luego, los que vivimos en las ciudades sabemos mucho. Los de los pueblos me imagino que también. Pero bueno, ellos siempre tienen el recurso de cuando no pueden más salir al campo. Nosotros lo tenemos más complicado. Entonces, ¿qué preguntamos hoy a nuestros oyentes? Preguntamos, ¿qué ruido es ese que no soportas más? ¿Qué ruido es ese que te chirría? Ese que, por favor, que lo quite, que lo eliminen. Por favor, que... ese que no quiero oír más. El de un martillo neumático, el del vecino... dando golpes, los ronquidos del de al lado.
¡Ay! ¡Ay, qué grima!
¡Ese es peor! ¡Ay, ese es peor!
Quita, quita eso, Juanjo.
Por Dios. Yo voto por ese.
Ese no te gusta nada, la verdad.
Que lo eliminen.
Por Dios. Bueno, WhatsApp es el 628-091-117, 628-091-117. Teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. Ale, ¿cuál es ese ruido que a usted tanto le molesta?
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117. Onda Madrid.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, desde las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión deportiva con el partido de ida de las semifinales de la competición europea Arsenal-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 8:30 de la mañana y comenzamos aquí, como es tradicional ya en este programa, nuestro particular desayuno con diamantes. Dos de nuestros cuatro diamantes ya los tenemos invitados en el día de hoy, ya están con nosotros. Se trata de Euprepio Padula, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y el segundo diamante es Miguel Oliver, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues nada, nosotros aquí estamos dispuestos pues a comentar, pues en fin, la actualidad de la Comunidad de Madrid. No sé, ¿por dónde os gustaría empezar? A ver,
a mí,
Miguel.
Por Palma de Mallorca.
¿A ti por Palma de Mallorca? Bueno, pues eso lo tenemos que dejar para otro momento.
Pero
bueno,
¿qué?
No, vale, hacemos la pregunta. Mañana, en el pleno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, se va a prohibir poder alquilar pisos a turistas. Ya llevan un año, porque esto fue una iniciativa que se puso en marcha desde julio del año pasado a tenor de una iniciativa popular, y fue la primera, digamos, atención que el Ayuntamiento de Palma hacía, una iniciativa popular que registró más de 6.000 firmas. Y bueno, se prohíbe, si tienen un piso en Palma de Mallorca, no pueden alquilarlo a ningún turista, pero si tienen un chalet, sí. Sí se pueden alquilar chalets, sí, o viviendas unifamiliares, pero pisos no.
Hala, ¿cómo lo qué decís?
A ver.
Tengo que decir que soy mallorquín antes de nada, ¿eh?
A ver,
sí,
Miguel.
Sí, vamos, soy mallorquín, lo que pasa es que llevo 30 años viviendo aquí. Lo entiendo, porque si caminas por el centro de Palma, es tremenda, es muy parecida a la imagen que vemos aquí en el centro de Madrid. Es turistas con sus maletas, con sus trolis y tal y cual, recorriendo. Pero entiendo esa medida porque genera unas molestias tremendas a los vecinos que viven ahí y que están cansados. Y además se está cargando un poco el mercado de alquiler de ahí, porque ahora ya la gente no quiere destinar esas viviendas al alquiler tradicional, sino al alquiler turístico. Pero creo que se va a cargar la industria turística que hay en Palma, porque hay una industria muy importante que gira alrededor del alquiler de los pisos turísticos, ¿no? Entiendo esas molestias ciudadanas, pero desde el punto de vista económico creo que eso es fatal para la industria y los empresarios.
No, yo estoy de acuerdo con la medida, porque yo creo que es importante respetar la industria del turismo, y Palma faltaría más. Es una de las islas y de los lugares más turísticos, no de España, de toda Europa, de todo el mundo. Y además creo que el turismo sigue siendo una fuente de ingresos espectaculares. No creo, sinceramente, que esta medida quite un porcentaje enorme de ingresos turísticos a la ciudad. Y yo creo, soy obviamente defensor del hecho que los centros de las ciudades, los castros antiguos, hay que mantener la esencia. Yo creo que hay que respetar el turismo, hay que respetar la economía, pero también respetar que los ciudadanos que deciden vivir de forma individual o porque viven de toda la vida en el casco antiguo de la ciudad o en el centro de la ciudad puedan tener una vida razonable y no rodeados de maleta constantemente, y no solo de turistas que estando solo 2-3 días. Hay muchísima gente decente, civilizada, pero es que en el momento en el cual los pisos, los apartamentos, los estudios se llenan de turistas, hay también mucha gente incivilizada, que prácticamente hace lo que le dan a la gana, ruido, música, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo soy defensor de realmente tener unos cascos antiguos, unos centros de ciudades donde no estemos rodeados, invadidos de turistas como en Barcelona, como en Madrid, y bueno, como pasaba también en Palma.
Pues me encanta porque debate, yo no estoy nada de acuerdo. A ver, en el fondo, o sea, lo que es lo que persigue la medida,
no, ya tenemos debate.
En lo que persigue la medida estoy de acuerdo con los dos. O sea, es verdad que hay que preservar los cascos históricos, que hay que preservar un poco las ciudades, la habitabilidad y todo lo que tú quieras. Pero a mí me da la sensación de que esto es lo de muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, cortar por lo sano. Y yo me pregunto, voy a lo que es la prohibición en sí. ¿Tú puedes prohibirle a un señor que es propietario, dueño de una vivienda, que coja y no la alquile? Oye, usted, ¿puede usted grabar con una tasa municipal pues eso, el alquiler turístico para que no compense o que no sea muy rentable o que los propietarios se lo piensen? ¿Puedes incrementar las medidas pues a lo mejor de seguridad, ¿no? Que te obliguen a ti a suscribir un seguro de responsabilidad civil para tus inquilinos en el caso de que haya cualquier molestia a los vecinos? Pero tú puedes prohibir de verdad a un señor que alquile su casa. ¡Hala! ¡Otra vez!
No. Bueno, a ver, yo, Begoña, te lo digo por experiencia personal, y yo tengo apartamento en el centro de Madrid, que alquilo, ¿vale? Y hoy, justamente en este periodo, mañana alquilo un estudio que tengo en el centro de Madrid. Y, por supuesto, desde cuando he puesto el anuncio en una de las web para alquilar pisos, me han escrito 20.000 agencias de estas que se dedican al alquiler por días, meses, etcétera, etcétera. Yo qué he pensado en esto, estoy de acuerdo contigo, he pensado en tema económico, qué ganaría más alquilándolo por un año, dos años, lo que sea, o alquilándolo por día, te haces, echas una cuenta y probablemente ganas un 30% más, no mucho más, un 20-30% más de lo que alquilarías alquilándolo pues de una forma definitiva o por largas temporadas, por un lado. Luego yo sinceramente, ¿sabes a quién pienso? En relación a decidir una cosa o la otra. La verdad es que pienso en los vecinos. A mí personalmente, en mi casa donde vivo, no me gustaría que cada 5 días, cada semana, me cambiara la persona que tengo al lado. Pues de verdad, yo pienso en la cuestión realmente de convivencia en los centros de las ciudades. Entendiendo la parte económica.
Pero si es que yo estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo contigo, tú me preguntas.
Estoy de acuerdo contigo en el fondo de lo que dices, pero me refiero, una cosa es el fondo y otra cosa la forma. La forma, es que a mí me parece inconstitucional que te puedan prohibir alquilar algo que es tuyo o hacer el uso que te dé la real gana de algo que es tuyo.
Bueno, yo creo que en el momento en el cual se decide, sabéis que ha habido muchísimos debates sobre el tema fiscal, etcétera, etcétera. No sé, está claro que la mayoría de los casos la decisión que se ha tomado es regularlo.
Claro, regularlo.
Es regularlo de una forma estricta. Ahora, a mí me pregunta qué es lo mejor y yo sigo prefiriendo, a pesar de la regulación y a pesar que efectivamente me parece que puede ser ilegal no prohibir alquilar una casa que es tuya, a mí me parece que defiendo que la regulación sea muy firme.
Además, si tienes un chalet, sí puedes, porque claro, no molestas a otros vecinos.
Hombre, claro, porque no tienes vecinos. Sí, porque claro, yo creo que la medida de Palma está orientada fundamentalmente a defender los ciudadanos, los mallorquines.
De la defensa de los ciudadanos, de todo eso me parece bien, de la convivencia, todo eso me parece súper loable. Ahora, lo que critico es la forma en la que se pretende llevar a cabo.
Hay que tener en cuenta que el alcalde de Palma, no sé exactamente qué partido es, pero es del entorno de Podemos, o sea, de estos partidos, pues igual que aquí en ahora Madrid, pues
MES,
igual, ¿no?
Podemos, sí. MES y
Sol. Sí, es un... Me he liado, pero es así, y aquí también lo estamos viendo con el Ayuntamiento de Madrid, con Carmena, que se han propuesto luchar contra esa industria de pisos turísticos que consideran que, por un lado, están degradando el centro de la ciudad. Y ojo, el de Palma cada vez es más bonito, lo digo en serio.
Sí, sí.
O sea, yo ahora que se acerca el verano recomiendo visitar Palma, pero no por las playas, sino por el turismo de ciudad y también por el turismo,
es una ciudad maravillosa, Palma.
El turismo rural que tiene, que es espectacular. Entonces yo creo que el alcalde ha querido defender esa, mientras está regenerando el centro de la capital, pues también está intentando poner en marcha medidas que sirvan para...
Pero si es que me estáis diciendo para ayudar todo el rato lo mismo, es que parece que yo estoy a favor de que aquello se estoy de acuerdo en eso, lo que critico es cómo se intenta evitar. O sea, tú lo que no puedes, por eso te digo lo de muerto el perro, se acabó la rabia, tú no puedes, para luchar contra algo que es evidentemente dañino para toda la gente que vive allí, para la sociedad, para el patrimonio histórico, para el patrimonio cultural, tú no puedes hacer algo de manera que es anticonstitucional.
Bueno, pero
yo
Begoña,
creo que es, vamos, no lo
Begoña,
sé.
Tú imagínate si realmente podíamos hacer, siempre siguiendo algunas normas, todo lo que queramos con nuestras casas. Hombre, a lo mejor de repente al lado de nuestra casa, pues la señora, el señor de turno, se le antoja invitar a la familia con 15 hijos o con 10 hijos y los pone a dormir donde le da la gana en una casa. Porque al fin y al cabo, tú tampoco...
¿Y eso se puede hacer cuando tienes la vivienda en propiedad?
Hombre, sí. Yo en mi casa, si tengo 25 hijos, lo puedo tener en una habitación
entonces,
de 30 metros.
¿Qué diferencia hay con si lo alquila? Es que, por eso
hombre,
digo, o sea,
mucha,
limitas las cosas.
Mucha.
Ya,
yo
ya.
Creo
pero,
que es mucha.
Pero me entiendes lo que te digo.
No,
yo creo
sí,
que es,
pero...
es polémica la
sí, yo, pero yo creo que esta medida la entendemos desde el punto de vista que el ayuntamiento, el alcalde o la ciudad lo que quieren es fomentar la convivencia, tener un centro... de la ciudad sano, sin las molestias que genera ese turismo que entra un día y sale otro y tal y cual, y yo creo que eso lo hacen pensando en los mallorquines, en los que viven en el,
no sé.
En el centro de la ciudad.
Vuelvo a decir, lo que es el fondo también lo entiendo. Es, sin embargo, la otra medida que también tiene que ver con la vivienda, que hoy llegaba a todos los titulares, ese desalojo, la posibilidad de que los propietarios de viviendas particulares, un señor que tiene una casa, pues como tú estabas diciendo, que de repente en ese estudio que tienes para alquiler, Euprepio, en lugar de poder hacer uso de él, se te meten unas ocupas, pues va a haber la posibilidad ahora de que esas personas puedan ser desalojadas en un tiempo récord, en 20 días, que antes, bueno, pues se te podía...
Cosa que me parece...
Y esto va a ser para los propietarios
claro.
Particulares, para las administraciones públicas y para las entidades
bueno,
sin
supuesto,
ánimo de lucro.
Estoy de acuerdo también, porque evidentemente, claro. Evidentemente la ley que antes regulaba ese tema era absolutamente inaguantable. Antes tenías que aguantar con unos señores que se te metían en casa y que no pagaban sin poder hacer absolutamente nada hasta que hubiera un desahucio legal que podía tardar a lo mejor un año, dos años. Y por lo tanto me parece una medida igualmente muy importante para respetar los derechos de los dueños y los propietarios de las casas y de los vecinos también en este caso. Porque meterse ocupas en casa no es solo un problema para el propietario que pierde un ingreso, uh-huh. Es también para todos los vecinos que tienen que aguantar personas que se sienten amparadas por la ley a hacer lo que les da la gana en un piso privado.
Es que España ha sido el paraíso ocupa desde hace tiempo.
Bueno, o sea, sigue siéndolo, ¿eh?
Sigue siendo. O sea, esperemos que esta medida consiga poner un poco de freno. Yo recuerdo que, pues sí, en Portugal hay medidas bastante restrictivas en este aspecto, sí, pero es que en España es un lujo el ocupar una vivienda porque...
Claro.
Tú a lo mejor, estamos aquí yo propio y yo tranquilamente hablando, a lo mejor entras en nuestra vivienda ahora mismo
sí.
y después te las ves y las deseas
para echar.
Ahí es muy, muy interesante saber la reacción que van a tener Podemos, que es el alcalde de Palma, el partido del alcalde de Palma, en esta medida, que yo creo que lo que quiere hacer es votar en contra o no apoyarla, ¿no?
Ajá. Bueno, claro, la historia es, en fin, que yo creo que por lo menos ese tipo de... Esa ley express, en fin, era necesaria porque efectivamente los ciudadanos dicen, oiga, no resulta que a mí me ocupan la casa y el que se queda fuera de en la calle soy yo. En fin, por mucho que todo el mundo
y
la Constitución recoja el derecho a la vivienda.
Además,
pero,
yo digo
claro.
Por Madrid, no, yo he vivido situaciones en Madrid personalmente o de amigos míos que de repente han tenido, bueno, se han equivocado a alquilar un estudio, un apartamento, a alguien pues de forma equivocada, ajá. Que no ha podido pagar durante un mes, dos meses, etcétera, y la gente se queda en tu casa sin pagar la luz, sin pagar los gastos, sin pagar el alquiler, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sencillamente, viste, dices, bueno, es que me he quedado sin trabajo. Y se queda en tu casa sin ningún tipo de problema. Además, sin pedirte ni disculpa, ni dándote unos plazos para irse. Quiero decir que yo creo que en España, como decía antes Miguel, efectivamente ha habido una protección del ocupa, vamos a decirlo así, que evidentemente no tiene parangón en otros países de nuestro entorno y es inaceptable. Por lo tanto, esta medida que te permite desalojarlos en 20 días me parece absolutamente razonable, un paso adelante sin duda.
Yo veo ahora, ahora que está despertando un poco el mercado inmobiliario y que estamos viendo promociones que se están construyendo, bueno, un poco, yo creo que se nos está yendo de las manos, pero eso ya es otra, esa es otra historia. Pero ahora que estamos, que yo sí que estoy empezando a ver promociones que se están construyendo y tal, me llama la atención cómo cuando se acaban las casas que todavía no han salido a la venta o no se pueden ocupar, se tapian. O sea, hasta que no consiguen darle las llaves al vecino, al futuro inquilino, al futuro propietario, cómo los portales, las ventanas y tal, las tapian para evitar precisamente que alguien pueda ocuparlas. Porque si las ocupan, es que se pueden tirar un año pleiteando hasta conseguir que los echen.
Claro.
Y la distinción de que sea para una parte, o sea, que sea la, digamos, que estos desalojos express solamente sean en caso de los que os he dicho, ¿no? En, o viviendas particulares o entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas, no, valdría esta medida para los fondos buitre y para gente que tiene, bueno, tal, ¿qué os parece?
Hombre, a mí... Yo, en esa medida, yo claro, yo pienso en las familias, en tal, yo creo que hay que defenderlas a ellas. Yo extendería esta medida a todo tipo de ocupaciones inmobiliarias, residenciales y en cualquier edificio, sea el, se tenga la categoría que tenga, ¿no? Pero yo ya me contento con que defiendan el desahucio express, por así decirlo, en caso de ocupaciones a viviendas de gente pues que la necesita, o bien para vivir ellas, o bien para alquilarlas, o para utilizarla como les dé la gana.
Yo creo que tiene que estar extendido absolutamente a todas las formas de propiedad, desde mi punto de vista. Por supuesto, más urgente para las familias, pero yo creo que tiene que ser una norma aplicada siempre, absolutamente. Y que decida el Estado o el Ayuntamiento en qué caso, pues si hay vivienda que están libre, inocupada, no alquilada, durante un periodo de tiempo muy largo, que decida el Ayuntamiento lo que quiere hacer con cada una de las propiedades.
Uh-huh. En fin, bueno, pues más cosas. Yo ya me habéis sacado de mis preocupaciones. Bueno, eran los dos temas.
Tenemos
que
hablar de...
Cuidado con lo que estábamos comentando de la burbuja, ¿eh? Que se lleva diciendo, sí, desde hace mucho tiempo, sí, que no hay burbuja porque los bancos no conceden créditos, etcétera, etcétera, hipotecas como antes. Ahora mismo en Estados Unidos, solo de daros un dato, ¿os acordáis de la crisis del 2008? Uh-huh. Que se creó la primera, el primer momento en el cual se supimos de esta crisis fue con la subprime, las famosas hipotecas basura que se concedían en Estados Unidos por parte de los bancos. Bueno, en este momento el producto financiero más vendido en Estados Unidos es un producto que no se llama subprime y que es exactamente igual.
Es lo mismo.
Por lo tanto, cuidado. Exactamente igual, pero con nombre diferente.
A mí me sorprende que no hayamos aprendido la lección de la última crisis, ¿sí? que empezó con el tema inmobiliario. Cuando desaparecieron, pues yo creo que fue el 75% de las inmobiliarias que en ese momento, que durante el boom, se crearon. Yo pensé que con lo mal que lo pasamos en su momento, pues que la gente aprendería la lección, tanto los propietarios, tanto los compradores de vivienda, como sobre todo las empresas. Pero veo que no.
Pero el problema, Miguel, es que no, cuando dices no aprendemos la lección, vamos a ver, cuando tú inviertes para especular, que eso lo hacen pues gente que tiene mucho dinero, pues a lo mejor no estás aprendiendo la lección, pero es que hay mucha gente que compra la casa pues para lo que queremos la mayoría de las casas, bueno, para vivirla. Y no,
sí,
tienes una elección, claro, de en el momento en que lo puedes comprar. Si tú te casas y te quieres ir a vivir con tu... O te casas o te vas a vivir con tu pareja o te emancipas, lo que sea, pues tú eliges ese momento
para
hacerlo.
Y si tienes
hacerlo,
un banco que te da como antes el 100%, ¿cómo no la vas a usar?
O sea, que yo creo que es humano. Son quienes inflaron esos,
claro,
precios.
Que la tendencia es disculpar siempre los bancos. Mira, aquí el tema es que si una familia o un soltero o una pareja tiene la posibilidad de tener una hipoteca por el 100% del valor de tu apartamento, de 100.000 euros, 200.000, lo que sea, hombre, ¿por qué no la vas a usar, ¿no?
Sobre todo cuando necesitas una vivienda.
Cuando la necesitas. Que yo creo que lo que pasó hace unos años, que todo el mundo decía, bueno, que te has gastado más de lo que podías, te has metido una hipoteca que no podía, etc. Pero vamos a ver.
Me quedo viviendo con mis padres hasta los 50.
La gente lo que quiere es vivir en su casa y emanciparse. Por lo tanto, yo creo que si los bancos te dan algunas facilidades, es normal que tú las cojas.
Serán
el
los
problema
bancos
es que son
que
los bancos,
medida,
efectivamente, que hasta ahora en España, por lo menos, están manteniendo una actitud absolutamente conservadora, no han cambiado las reglas de juego, pero vamos a ver qué pasa. Repito, en Estados Unidos también parecía que habían aprendido del desastre financiero que tuvieron, y ahora mismo los bancos están vendiendo como churros unos productos que son parecidos a las hipotecas subprime que tuvieron un boom económico desde el 90 y pico hasta el 2007, que cuando explotó el escándalo.
Claro, y también a esto se suma el hecho de que, en fin, ahora mismo los precios de pagar una hipoteca por una vivienda estándar, digamos, comparado con el precio del alquiler, es que es tan parecido que, claro,
bueno, o a lo mejor, yo cuando me refería a que nos estamos volviendo locos, también es un poco a cómo se han disparado los precios de las promociones, que tú a lo mejor vas una semana a ver una promoción y descubres que solo está en venta la mitad de la promoción, claro, porque la otra mitad se la están reservando para sacar, hombre, a la venta dentro de un mes y pegarle un subidón, pero
si
considerable,
se están vendiendo,
¿no?,
ahora mismo y alquilando todas esas viviendas fantasma que había en Seseña, donde el Pocero
ya está todo ocupado.
Está ya todo, o sea, claro. Tardan, decían el otro día, los carteles, la gente que trabaja allí en inmobiliarias y que comercializa esa zona, dice que tardan los carteles tres horas en retirarse.
Es que
porque todo se alquila y se vende
en el el alquiler en el centro de las ciudades, por ejemplo en Madrid, está tan alto que realmente si una familia, una casa, una habitación, si tú sabes que vas a pagar 1.100, 1.200 euros, claro, por un apartamento de 50 metros, que es lo que está pasando en el centro.
Pero mira qué barbaridad eso, ¿eh?
Sí, claro, claro. Entonces, y un banco te da la posibilidad de darte una hipoteca low cost o darte casi el 100%, ¿cómo no lo vas a coger sabiendo que te estás gastando 1.000 euros, 2.000 euros, 1.100, 800, lo que sea, pues en un alquiler? Es que,
y ahora mismo,
al fin y al cabo, nosotros seguimos pensando, seguimos teniendo la mentalidad muy latina, sí, que el alquiler es tirar el dinero, ¿no? Cuando con ese dinero te puede comprar una casa. Por lo tanto, esto no lo cambias en 5 días. Es decir, las costumbres que tenemos...
Pero por lo que decía Miguel Ángel...
No la cambiamos.
Pero por lo que decía Miguel Ángel, es verdad que tenemos esa mentalidad y que te educan casi para que tu manera de ahorro, sí, sea una casa. Pero cuando tú, si por el mismo precio, digamos... tienes la posibilidad de pagar una hipoteca en lugar de pagar un alquiler, y dices, bueno, por lo menos estoy invirtiendo en algo que luego puedo recuperar
una hipoteca,
de alguna manera,
evidentemente,
claro. Si dijeras, esta casa, ¿cuánto tengo que pagar de alquiler? 500. Y de hipoteca, 1.000. Oye, pues dices, pues a lo mejor prefiero destinar esos 500,
pues sí,
a vivir mejor, a salir, a irme de vacaciones a sitios que me apetezcan. Pero si te cuesta lo mismo, dices, pues mira, ya por lo menos, ¿no?
Pues yo creo que ahora mismo el alquiler está completamente disparado con respecto al pagar una hipoteca, ¿no?
Sí.
Yo creo,
sí,
que ahora hay alquileres en Madrid.
Hace poco tuvimos aquí en este programa justamente una consultora de Tecnocasa que nos decía una cosa que para mí es correcta. Nos decía que, a fin y al cabo, es verdad que está disparado en comparación con otras épocas en Madrid, en las principales ciudades españolas, pero sin embargo, si echamos un vistazo a lo que pasa en otras capitales europeas, tampoco están disparados, porque si tú le vas a Roma, a París, a Londres, los alquileres son incluso más caros que en el centro de Madrid y de Barcelona.
También la renta,
por lo tanto,
más alta.
La renta es más alta, pero quiero decir que, al fin y al cabo, haciendo un poco las comparaciones, estamos hablando de países como España, Italia, Portugal, donde tenemos mucha más tendencia a comprar ladrillo, a comprar casas, y lo comparamos con otros países como Inglaterra, Francia, donde la gente tiene menos costumbre a comprar. También por cultura, por... En fin.
Los expertos dicen que se debería destinar aproximadamente un 30% del salario
para
vivienda, el tema de vivienda. Yeah. Y aquí la gente en general destina mucho más del
mucho
50%,
más, sí,
pero del,
sí,
50, no te digo del 30, del 50. Pero
y
sí,
después pasa lo que pasa.
Claro.
Después pasa lo que pasa, que no puedes pagar hipoteca. No. Pero efectivamente, yo creo que es la compra más importante que hace uno en su vida, la compra de una vivienda.
Sí.
Pero yo conozco casos de gente que firma la hipoteca sabiendo que no sabe cómo pagarla. Y lo peor de todo ya no es eso, sino que a lo mejor las perspectivas laborales que tiene tampoco son súper halagüeñas como para decir, bueno, pues yo de aquí a 40 años voy a poder garantizarle al banco o tal. No, no es así. Entonces, pensé que íbamos a aprender algo con lo mal que lo pasamos en la anterior crisis, pero me doy cuenta que no.
Bancos,
yo creo que
las, los bancos.
Claro, pero yo creo que los bancos y las empresas lo han pasado tan mal durante estos años que ahora están aprovechando otra vez
el filón
para recuperar
el
tiempo perdido.
Cuando un banco le va mal, luego lo recuperamos entre todos.
Claro.
O sea,
pero
a ti te va mal con un negocio particular tuyo, ¿eh? Y, pues lo siento, Miguel,
y
macho,
te arruinas.
Ven acá, que te doy así una palmadita en la espalda y te digo, macho, que mala suerte.
Pero los bancos en España,
pero los bancos no pasa nada, se van a traste y entre todos los recuperamos y los rescatamos, pues
bueno,
claro, yo si soy un banco
hasta
me la juego.
El momento, y ojalá siga así, los bancos no han cambiado las condiciones de concesión de créditos. Por lo tanto, en España todavía no ha ocurrido lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, y por lo tanto espero que sigamos con una concesión de hipoteca razonable y versus unas condiciones laborales de quien adquiere una hipoteca que sean también correcto, es decir, que los controles sigan siendo, como hasta ahora han sido estos últimos años, muy exhaustivos.
Uh-huh.
Si me permitís, vamos a cambiar de tercio, ¿vale?
Venga.
Tenemos un corte que hemos venido utilizando desde primera hora de la mañana del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que hace referencia, como no puede ser menos, como no íbamos a hablar del caso Cifuentes, ¿no? Y el máster y demás, porque van pasando las fechas, nos acercamos, como comentábamos, cada vez está más cerca, estamos a una semana del 2 de mayo, la festividad de la Comunidad de Madrid, y ver un poco qué es lo que puede ocurrir. Pero la propia Cristina Cifuentes ayer mismo decía que ella pues está elegida, el mandato de los madrileños era que gobernara y que va a gobernar hasta el último día, de manera que no sabemos qué va a ocurrir, si va a ceder, va a dar un paso al lado y entonces pues, se pone alguien del Partido Popular en este año de transición, o finalmente el gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, va a caer como consecuencia de la moción de censura, que la fecha límite es el 7 de mayo. Bueno, pues he preguntado al respecto de qué podía pasar, si había hablado con Cristina Cifuentes, el presidente del gobierno pues tiraba de refranero popular.
Hombre, lo que yo tenga que decirle a la señora Cifuentes, estoy seguro que usted lo entiende, si es que algo tengo que decirle, ya se lo diré en su día. Pero creo que lo mejor que puedo decirle hoy a todos ustedes es lo que señalé aquí no hace muchas fechas, cuando a una pregunta sobre este mismo asunto dije, consejos vendo que para mí no tengo.
Bueno, a ver,
a la gallega.
Bueno, hombre, a mí veis que el diccionario rajoniano me encanta. De hecho, yo lo uso mucho. Yo creo que ya se ha vuelto uno de los esenciales para cualquier analista político, conferenciante político, ¿no? Hombre, y las palabras de Rajoy, a mí me gusta siempre interpretarlas, son, yo creo, bastante claras. En el sentido que, a pesar que de lo que él comenta y todo el Partido Popular, a empezar por la presidenta de la Comunidad de Madrid, comenta que efectivamente hay casos iguales o peores de plagios, de título inexistente, de gente que ha mentido en su currículum, etc., 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 la gestión de esta crisis, le he dicho desde el primer día en el cual explotó, hace ya un mes, que como pasan los días, ha sido una gestión absolutamente nefasta. Es decir, esta crisis pasará factura, porque no puede ser de otra forma, no tanto por el hecho en sí mismo de lo que quiere decir tener un máster, que ya no lo tiene, conseguido con facilidades, como ella misma ha admitido, es el hecho de las mentiras, de lo que ha pasado, de cómo se ha gestionado la crisis, de lo que ha pasado con la universidad, etc., etc., etc. Por lo tanto, intentando interpretar las palabras de Rajoy, quiere decir que hablará con ella cuando sea el momento, y el momento, como siempre hace Rajoy, lo decide él. Y casi siempre este momento, como suele hacer Rajoy, es hasta el último segundo. Es el clásico penalti en los minutos minutos finales de descuento. Y creo que va a ocurrir también en este caso así. Dicho esto, ¿qué creo que puede pasar? Yo personalmente, ya lo hemos comentado en esta mesa, no creo que el PP se pueda permitir perder a Madrid. Son 300 cargos. No solo son los electores, las elecciones que son el año que viene, son 300 cargos, no creo que se vuelva a permitir. Por lo tanto, yo veo muy complicado que la presidenta de la Comunidad de Madrid siga, entre otras cosas, porque el ciudadano, en el caso que no se elija por parte del PP la solución murciana, difícilmente podría evitar no apoyar la moción de censura. Por lo tanto, de una forma o de la otra, veo muy complicado que la presidenta pueda seguir. Uh-huh. Y porque las palabras, interpretando las palabras de Rajoy, son palabras, en un cierto sentido, casi de tristeza, ¿no? De verse abogado a tomar una decisión que probablemente no quiere, nadie quiere, pero los hechos son los que hemos visto y no se cambian.
Miguel. Yo voy a cometer la imprudencia de interpretar a Rajoy sabiendo que me puedo equivocar.
Bueno, ya lo he hecho yo, así que...
Sí, pero vamos, no sé si voy a marear al control. A ver si nos pueden poner la frase. Venga. Y yo la dividiría en tres mensajes.
A ver, venga, en tres partes.
La primera frase no tiene mucho que ver, es una introducción de Rajoy, pero bueno.
Que yo tenga que decirle a la señora Cifuentes, estoy seguro que usted lo entiende, si es que algo tengo que decirle...
Esa es la segunda frase. Si es que algo tengo que decirle... Yo creo que se refiere a que... Creo que Rajoy está enfadado porque Cifuentes haya traspasado la pelota a él. Pero oye, no, el error lo has cometido tú. Tú eres la que tienes que decidir. ¿Qué estás esperando que yo te diga algo? Bueno, pues Si es que algo tengo que decirte, porque yo, Rajoy, lo que espero es que seas tú la que tenga que tomar la decisión, no me lo pases a mí. Si es que algo tengo que decir, ya dice
la... ¿Puedes seguir?
La siguiente frase.
Pero creo que lo mejor que puedo decirle hoy a todos ustedes...
No, es la anterior. Remata con decir, si es que algo tengo que decirle...
Espera, Cifuentes, estoy seguro que usted lo entiende. Si es que algo tengo que decirle, ya se lo diré en su día.
Es decir, Cristina, si tú, por iniciativa propia, no decides irte a lo largo de estos días, como tenemos el límite del 7 de mayo para salvar el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues yo el 7 de mayo o el 6 de mayo, que es domingo, te tendré que llamar, no me quedará más remedio que llamarte, para decir, oye, lo que no has querido hacer por iniciativa propia, pues no te queda más remedio que hacerlo, porque no podemos perder el gobierno de la Comunidad de Madrid cuando ya en las elecciones hemos perdido el ayuntamiento, ¿no?
Yo creo que tiene razón, Miguel. Además, es que me encanta que haya alguien que hable Rajoy. Rajoy español. Bueno, deberías hacer un diccionario.
No lo sé, yo creo que a lo mejor nos deja en evidencia después, pero...
Tiene todo el sentido. No, pero además es eso, deberías hacer un diccionario porque bueno, lo de las contestaciones es a la gallega...
Bueno, además que no es la primera vez que lo hace de esta forma, ¿no? Yo creo que Rajoy, como es un defensor, utilizando un poco un término futbolista, como juega el catenacho, la defensa hasta el último segundo, hasta el descuento.
Es muy italiano.
Y lo hace muy bien. Sí, él sería un futbolista italiano perfecto, de la época de oro del fútbol italiano. Lo hace muy bien. Bueno, pero porque él asume que cada político que él ha contratado o que tiene en un cargo público tiene la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Lo que pasa es que ya él tiene muchas experiencias de casos parecidos. ¿Os acordáis del tema Soria? Que pasó más o menos igual, con un tema y un hecho completamente diferente, pero fue igual, ¿no? Una serie de mentiras llevaron a Soria a tener que dimitir por un hecho absolutamente ridículo desde un punto de vista de corrupción, ¿no? El importe era absolutamente ridículo, pero pasó igual y pasó de la misma forma. Es decir, llegó un momento en el cual Soria no decidió dar el paso y tuvo que empujarle el presidente Rajoy, ¿no?
Y aquí hay un matiz también muy importante que la gente de la calle no lo tiene en cuenta. Porque, y entiendo que no lo tenga en cuenta, ¿no? Y es que ya no está sola Cifuentes. Con Cifuentes trabajan 250 claro. altos cargos del PP. 250 altos cargos.
Eran más, creo, ¿eh?
No lo sé, 300. Pero hay muchos cientos de altos cargos que están muy preocupados. Claro. Porque piensan que a lo mejor el 7 de mayo se pueden quedar sin trabajo. Y esos altos cargos son los que están llamando al partido, son los que están llamando a Génova para pedirles que, por favor, hagan entrar un poco en sentido común a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que se vaya ella. Es una visión egoísta, ¿no? Pero ahí, dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid, los consejeros, los directores generales, los viceconsejeros, están muy preocupados.
Hombre,
porque
por
piensan
supuesto,
que se quedan sin trabajo dentro de una semana,
sillón,
¿no?
Claro.
Entonces, están forzando a Génova a que tome una decisión drástica para que al menos ellos se puedan salvar sacrificando
trabajo
a Cristina Cifuentes. Es cruel decirlo, pero es así.
No, pero
o sea, que es la presión que tiene ahora mismo dentro del partido para que esta situación pueda encarrilarse y que al final acabe pues como la murciana, pues que en el último momento, cuando
sin
llegue
duda
antes de la moción de censura, pues al final acaben provocando la dimisión de Cristina Cifuentes.
Bueno, habrá que ver, habrá que seguir esperando porque, claro, a todo esto, claro, la oposición en la Asamblea dicen, en fin, el problema también se lo quieren trasladar a la presidenta, Paloma Drados. Habrá que fijar una fecha y salir de esta incertidumbre. Y interpretan, sobre todo Podemos, que está esperando a saber lo que ocurre.
Hombre, y cuidado con el problema que tienen todas las instituciones y todos los altos cargos de empresas privadas, bancos, que tendrán que acudir el día 2, y yo ya conozco unos cuantos presidentes de compañías privadas que están, como puede ser de otra forma, invitados a ese acto, y muchos han decidido declinar por razones de agenda el ir el 2 de mayo porque no saben lo que se van a encontrar. Y por lo tanto,
entonces no es por razones de agenda.
No,
es alegando bueno, razones de agenda.
Pues, es la excusa de forma cínica. De forma cínica. No van a ir porque no saben qué van a encontrar. Y por lo tanto, en fin, mejor actuar de esta forma que no pues en la duda de lo que va a pasar el 2 de mayo.
Ahí todo parece indicar que ella llega el 2 de mayo, que va a presidir el 2 de mayo, ¿no?
Parece.
Y va a ser muy interesante saber qué apoyos del gobierno o qué miembros del gobierno que siempre van a esa recepción la van a acompañar. Yo recuerdo que la vicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría ha ido casi siempre. Ahí tendríamos también a Pablo Casado. Pero va a ser muy interesante saber qué políticos de, y qué miembros del gobierno van a asistir a ese 2 de mayo, porque ahí se va a medir un poco los apoyos que tiene la propia Cifuentes dentro del gobierno. Y yo creo que ella también está esperando a ese 2 de mayo para saber exactamente con qué apoyos cuenta dentro del gobierno y del partido. Es un día festivo, pero yo estoy convencido que va a estar a rebosar, aunque solo sea por la cantidad de periodistas por el morbo y por la cantidad de periodistas que van a acudir y a interpretar la asistencia a esa festividad.
Bueno, pues nada, vamos a estar muy pendientes y en fin, y aquí se lo iremos contando. Son las 9:04 de la mañana, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos con ese asunto que les habíamos comentado que tiene que ver con el día de hoy, la celebración del Día Mundial contra el Ruido.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4,
en este caso. En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World. Un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Cuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido.
Tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final.
Bueno, pues son las 9:06 de la mañana. Tanto ruido, dice Sabina en esta canción. En fin, estamos en el 25 de abril, que es el Día Internacional de Concienciación contra el Ruido. Y bueno, hemos querido centrar este asunto justamente con las personas que mejor conocen los ruidos, al menos de una ciudad tan importante como Madrid. Y es por eso que queríamos, tratar este asunto con todos ustedes y con los especialistas. Decíamos que en este Desayuno con Diamantes ya han conocido a dos de nuestros primeros diamantes, su propio Padula y Miguel Oliver, y ahora tenemos dos diamantes más. Paz Valiente, que es directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros Alejandro Sansegundo, que es arquitecto experto en acústica en la construcción. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Bueno, pues bien hallados. En fin, la primera pregunta que le hago a la experta, a Paz Valiente. Madrid es una ciudad muy ruidosa. ¿Ruidosa, poco ruidosa? ¿Cómo lo calificaríamos?
Yo creo que Madrid es una ciudad que no es muy ruidosa y que sobre todo muestra una tendencia a la mejora, a la disminución del ruido. tenemos una tradición de trabajar mucho en el en tema de ruido. Ya desde hace muchos años ha sido una de las primeras ciudades de España que ha publicado normativa, ordenanza, que tiene una red de medición de ruido muy importante, formada por elementos fijos en la calle y también por elementos móviles, y que ha desarrollado además figuras de regulación, como son las zonas de protección acústica especial, por ejemplo, que han ayudado a que lo que estamos viendo ahora con la publicación muy reciente del mapa estratégico del ruido es que hemos mejorado mucho, mucho, mucho en los niveles, tanto de día como de noche, especialmente en los de día, y por tanto la población afectada por niveles altos de ruido ha disminuido de una forma muy significativa, de casi el 50%.
Lo que pasa es que hay distintos, me imagino, no entro en detalles técnicos, pero que hay distintos tipos de ruido. No es lo mismo quien vive cerca de un aeropuerto o de un sitio que...
O del M30.
Yo
viví cerca del M30 durante años y era tremendo, Sobre todo en verano, cuando
yo
vivía
en la plaza
ventanas.
De Cristo Rey, tú no sabes la cantidad de ambulancias. Vamos, si te lo puedes imaginar, con el clínico, la
jardinería y
tal,
¿no?
Pero no sabes lo que es ser consciente de las ambulancias. O sea, hay sitios que especialmente están, bueno, pues evidentemente que es imposible, ¿no? A lo mejor evitar ese ruido. Luego están los tráficos, pero luego están esos ruidos que a lo mejor no son tan elevados en cuanto a decibelios, pero que son machacantes, ¿no? Cuando te toca el típico vecino con los taconcitos o con... ¿No es verdad? Y que muchas veces tú le preguntas a la gente... Y son cosas a lo mejor que desquician más en el día a día. No sé si esos ruidos, aunque no lleguen a los decibelios a lo mejor que están considerados como peligrosos o dañinos, se tienen en cuenta.
Pues vamos a ver, para el mapa estratégico del ruido no se tienen en cuenta esos ruidos porque es ruido ambiental lo que se mide, ¿no? Entonces el ruido general de la ciudad, fundamentalmente el ruido del tráfico. El tráfico de los vehículos y también del tráfico de las vías ferroviarias y del aeropuerto, etcétera. Unos son competencia del ayuntamiento, como el tráfico de los vehículos y de las vías que tienen bajo número de trenes, y el resto, pues las vías de mayor tránsito son competencia de ADIF, cartografiarlas, o de AENA, en el caso del aeropuerto. Pero efectivamente, si bien esto tiene un impacto conocido sobre la salud, es verdad que el ruido ocasional, el ruido que, pues, no sé, que supone, por ejemplo, la gente que se acumula a la salida de un lugar de ocio por la noche, un viernes por la noche a las 4 de la mañana.
Sí, los vecinos que tienen debajo cuando, mar.
Exactamente, este tipo de cosas pues realmente son muy molestas para la persona que las sufre, ¿no? Y esos son temas que hay que atajar de maneras diferentes, mientras que el ruido del tráfico tenemos pues unas pautas que están funcionando bien, pero que además es que la propia evolución de las ciudades, la tecnología de los vehículos, etcétera, contribuyen a mejorar que disminuya ese ruido que producen, así como medidas específicas como el asfaltado fonoabsorbente, como las pantallas acústicas, etcétera. Es verdad que en el ruido de actividades pues hay que tomar otro tipo de medidas. Yo creo que hay medidas fundamentales, son por supuesto la vigilancia, pero también la educación. Yo creo que seamos conscientes los ciudadanos de que hay un problema en ese sentido, que cuando salimos de una discoteca a las 4 de la mañana, que salimos atronados de la música interior, no salgamos dando voces entre eso y las dos copas que te has podido tomar.
O más.
Y molestando,
pero que lo que falta
molestando
es un poco de
cinismo, a los vecinos. Sí. Exacto, yo creo que eso es lo que es fundamental, ¿no? O sea, cinismo por parte de los ciudadanos y también por parte de los responsables de determinadas actividades en la ciudad, que tienen que ser conscientes que una de sus externalidades es el ruido y que la gente pues no tiene por qué soportarla, o que al menos intentar atenuarla lo máximo posible para garantizar una buena convivencia.
Y además entiendes perfectamente que los que sufren ese ruido después tengan problemas de salud graves, pero sí, problemas de verdad, porque no consiguen dormir y es noche tras noche, y eso te genera un estado de nerviosismo y una tensión interna.
Ansiedad.
Y una ansiedad tremenda. Pero también una mala leche que te afecta, el ruido pues de la gente que sale, que si tú vives en Malasaña por la noche, que no te dejan dormir, o yo estuve, pues eso, 3 años o 4 viviendo al lado de la M30 y ese ruido es que te acaba destrozando por dentro. O sea, que es un problema muy serio.
Hay que tenerlo en cuenta. Pero, claro, quizás algo fundamental es establecer hasta dónde el ruido ambiente es un ruido dañino y no es dañino. ¿Cuáles son los límites que se establecen? Y ahí hay unas normativas europeas que se supone que se aplican también, obviamente, en el Estado español y en el caso de Madrid. Y le preguntamos al experto, Alejandro San Segundo, ¿cuáles son esos niveles? Es decir, ¿a partir de qué decibelio se considera que en el día es un ruido molesto que hay que prevenir, ¿Y en el de la noche cuál es?
Pues mira, Ripio, la ordenanza municipal, en todas las de las ciudades, grandes ciudades, suele haber una ordenanza municipal. Aquí en Madrid tenemos la OPCAT, que es Ordenanza Municipal contra la Contaminación Acústica y Térmica. Se marcan los valores máximos que podemos transmitir al exterior. Hay valores hacia dormitorios, por ejemplo, que no deben superar los 30 decibelios en periodo nocturno, 35 durante el diurno, y los valores externos hacia el exterior, los que una fuente de ruido, como puede ser un aparato de aire acondicionado o las propias discotecas con puertas abiertas, esos niveles de ruido están en 50 decibelios por la noche y 60 durante el día. Entonces, sí hay que distinguir además lo que es el ruido generado por el tráfico, el ruido ambiental que tenemos en Madrid, de otros ruidos que se producen en los edificios, ya no solamente de actividades comerciales como son las discotecas, bares de copas, que efectivamente tienen niveles muy altos y que si no están bien aisladas pueden provocar molestias a los vecinos directamente colindantes, sino que la edificación también tiene otros elementos, motores, máquinas, que producen ruidos. Los ascensores, calderas, las torres de refrigeración, las puertas de garaje que suben y bajan. Hay un montón de situaciones en donde los usuarios pueden tener molestias y eso, bueno, pues lo vamos controlando. Hay que tener en cuenta que el código técnico, que en el apartado de acústica, pues desde el 2009 ha mejorado muy mucho la situación anterior. Los que se compran viviendas ahora, comparado con los que se compraban hace 20 años, pues compramos viviendas con mejor calidad acústica, que deberían ser mejorables todavía. Pero bueno, hemos dado un gran paso, un gran salto, y vamos por el buen camino para conseguir un confort acústico en nuestras viviendas.
Y sigue habiendo alguna ordenanza municipal, pero yo me acuerdo, eso ha ido cambiando con el paso de los años. Antes había horarios, ¿no? De mañana, de noche, a partir de cierta hora no se podía hacer ruido. Ahora solamente es una cuestión de decibelios, me refiero. ¿Hasta qué hora se puede hacer ruido en una casa?
Bueno, hay lo que está más regulado es el horario, que eso corresponde a la Comunidad de Madrid, de las actividades que se consideran, bueno, pues más ruidosas, nocturnas y tal, ¿no? Que es el tema de las terrazas, los restaurantes, las discotecas y tal, y en función de la naturaleza de la actividad, es decir, un restaurante se supone que es menos ruidoso, una discoteca lo es más, sin embargo, una discoteca se le exige un mayor aislamiento acústico. Luego la discoteca, si mantiene las puertas cerradas y tiene el aislamiento bien, pues no producirá ruidos.
Pero me refiero a nivel particular, porque a nivel es que a nosotros nos llega también mucha gente, vamos, muchas quejas y tal, de lo típico de vecinos, ¿no? De comunidad de vecinos. No, es que este señor se dedica a poner cuadros a las 11 de la noche.
La lavadora, ¿hasta qué hora se puede poner la lavadora?
Exacto, esta señora pone la lavadora, que claro. Por eso me refería yo antes, a esas pequeñas cositas que sí, a lo mejor no son pero son las que generan más conflictos en las comunidades
de vecinos.
No
hemos regulado en Madrid a qué hora se puede poner la lavadora. Y además, desde el punto de vista energético, hasta incluso puede ser más barato ponerlo por
la noche.
Pero, pero yo creo que por eso es especialmente importante la educación y el respeto. O sea, que la gente lo tenga asumido como una cosa más en su día a día, igual que, pues no sé, te enseñan de pequeño que no tires papeles a la calle o no escupas. Tienes que entender que el ruido es una molestia igual de grave que la suciedad o que otras muchas. Entonces, que la gente... pues directamente, no hemos llegado al extremo de, yo me recuerdo pues haber visto en Bruselas que en la casa te decían, no, es que usted no puede usar el inodoro por la noche porque suena la cisterna de agua cuando se vacía y tal. Aquí no hemos llegado a ese extremo ni creo que...
Menos mal.
Bueno, pero
es verdad que es bueno que la gente lo tenga en mente.
Sí, la pregunta es, porque justamente, hombre, en otros países, usted mencionaba Bruselas, pero también Alemania, también Noruega, Suecia, todo el centro de Norte Europa tiene muy, muy regulado este tipo de comportamientos domésticos en las casas. ¿Por qué en España no? Porque al fin y al cabo, para mí, en mi casa, hombre, puede ser importante que la calle tenga o no ruido, pero decido yo dónde vivir. Si yo me voy a vivir, como en mi caso, en Chueca, sé que tengo pues determinados ruidos, que las fiestas del orgullo gay, pues evidentemente son lo que son, que en la Gran Vía hay ruido, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, nadie te dice quién va a vivir a tu lado. Por lo tanto, si tienes una señora o un señor obsesionado con poner la lavadora todas las noches, la una de la noche, y te despierto todas las noches, a mí sí me impacta mucho. ¿Por qué en España hay tanta premura a poner ese tipo de regulación de actividades domésticas que pueden tener una repercusión importante en la ansiedad que provoca el ruido?
Yo creo que no son ese tipo de cosas las que producen mayores quejas en los vecinos, ni mucho menos, y que normalmente se resuelven a través de normas normales de convivencia. Cuando no es así, pues por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene puesto en marcha un sistema de mediación que lo que hacemos es ayudar un poco a que antes de que un conflicto se judicialice, pues uh-huh. la gente con un poco de sentido común entienda lo que está molestando a otro y tal. Pero no puedes entrar a regular cosas. Yo, bueno, como yo he vivido esa experiencia personal, ya me cambié de casa porque tenía arriba una azotea y había una señora, por cierto, periodista de televisión, no voy a decir más, que se paseaba en zuecos de madera. Se paseaba en zuecos de madera y como tenía un horario extraño de medio de comunicación, pues hacía fiestas y tal, y entonces yo tenía unos niños pequeños en aquel momento y estaba todo el día, porque todo lo que era el piso de mi casa era la terraza del piso de arriba. Entonces estaba uh-huh. todo el día con los zuecos, tacata. Y hacía fiestas por la noche y tal, y no oía el ruido de la gente dando voces o riendo y tal, no, oía los huecos de la señora de la fiesta. Entonces, bueno, yo me cambié de casa.
¿Y no le pudo regalar unas zapatillas o algo para que...?
¿No le parece bien que ese tipo de actitudes no sé, que sean reguladas?
Claro, pero ¿cómo vas a regular que una persona no se ponga zapatos con suela de madera, o si se los ponga, o se los ponga, pero solo los use si el pavimento es de madera y no si es de azulejos, o solo los use de 9 a 12 y no de 1:30 a 3?
Pues, o sea, y la hora, al final, es el impacto. Eso, Alejandro hablaba de decibelios antes, de que está permitido salir. O sea, si tú en tu casa, de repente es comprobable que a la 1 de la mañana, porque me imagino uh-huh. el mismo ruido, eso lo ves poniendo la tele. Tú en la tele, el nivel de ruido el audio volumen. Que tienes que poner, el volumen, no me salía. Lo tienes, imagínate, al 6 por la tarde. Por la noche lo tienes que poner al 2 porque te, y a lo mejor por la mañana, un domingo que hay más actividad en la casa, lo tienes que poner a un 15 para enterarte de lo que dicen. Pues no es ya solamente el ruido, sino lo que tú recibes. Me imagino que habrá alguna manera de medir eso.
Bueno, mira, yo como consultor acústico, si tengo equipos, trabajo por algunas empresas aseguradoras para particulares y hago mediciones acústicas de los niveles que se reciben. Normalmente, cuando las actividades producen ruido, y son actividades, no son familias, digamos, sino que es un restaurante, es una discoteca, es una maquinaria de perteneciente a una industria, es fácil, sencillo, comprobable, se le denuncia, se le puede multar si supera determinados valores. Pero las actividades vecinales, la verdad es que no se multa. En todo uh-huh. caso, se llega a algún tipo de acuerdo, consenso, se habla con ellos, la policía puede acercarse a ellos y decirle, está ocasionando usted molestias, pero de ahí a tener algún otro tipo de sanción, no. Pero fíjate, si fuese un local de pública concurrencia y se pasara en más de 7 decibelios el máximo permitido en periodo nocturno, las multas que le puede aplicar el Ayuntamiento de Madrid es de 12.000 euros hasta 300.000. Y se ponen, ¿eh? Y se ponen. Conclusión, el que causa ese problema, por lo que le toca al bolsillo, evidentemente, intenta solucionar el problema de forma inmediata. Si no le pusieran esa traba, te aseguro que mucha gente, con tal de intentar ganar dinero, evidentemente, con más ruido, más dinero, pues no tendrían esa predisposición forzada a realizar esas medidas correctoras.
Entonces, sí. Pero a mí se me ocurre una cosa que puede ser algo, en fin, de perogrullo muy elemental. Bueno, si sabemos que vivimos en un ambiente con ruido y, en fin, se puede evitar hasta cierto punto, habría uh-huh. que mejorar la calidad de la construcción para tener, digamos, unas construcciones que nos aislaran suficientemente del ruido, por lo menos del ruido externo, y de evitar los problemas entre vecinos. ¿No?
Te voy a tranquilizar un poco.
A ver.
Hasta el 2009 teníamos una normativa bastante pobre, que era la norma básica de edificación, que era desde el 88, la última modificación, hasta el 2009. Ha habido mucha demanda social de mayor aislamiento. Normalmente la demanda incluso va por delante de la normativa. Pero bueno, a partir del 2009, el Código Técnico, a través de un documento básico, que era el de VHR, pues se incrementó notablemente la exigencia de aislamiento acústico de las edificaciones, para evitar que se escuchen las conversaciones, para evitar que esos tacones del vecino de arriba también lo podamos escuchar. Así que hemos avanzado mucho, tendríamos que avanzar mucho más, porque la exigencia, que sí es cierto que se ha incrementado, pero bueno, siempre es positivo el incrementar un poco esa exigencia. También te diré que España, dentro del marco europeo, somos de los que más pobres tenemos las exigencias de aislamiento acústico, a pesar de haber incrementado notablemente esa exigencia, pues todavía estamos en la cola de las exigencias en Europa. Así que tendremos que dar otro paso adelante.
¿Y ahí el ayuntamiento puede hacer algo?
Bueno,
¿alguna exigencia?
El ayuntamiento, claro, tiene las competencias muy limitadas y está lo que establezca el RITE y los reglamentos de edificación. Pero yo creo que puede hacer cosas, primero, para reducir el ruido ambiente, controlar determinadas actividades que cumplan con las exigencias de aislamiento que son obligatorias tener en función de la actividad que tenga, controlar que cumplen los horarios, atender y mediar siempre a los vecinos para intentar que en lo que es el conflicto pues entre particulares se pueda llegar a un acuerdo y a una buena solución y estar muy pendiente de cómo evoluciona en la ciudad, que es bueno pues lo que vamos haciendo con el mapa del ruido y con otros instrumentos.
Pues justamente al hilo de ese tipo de actividades en las que se tiene que regular, nos vamos hasta un lugar donde se encuentra nuestro compañero José Antonio Masegosa, que es son los aparcamientos del Estadio Wanda Metropolitano, porque allí pues tienen la costumbre, en algunas, especialmente durante la noche, de realizar carreras de coches ilegales. Y eso no solamente es una actividad peligrosa, sino que genera un ruido que los vecinos también pues están observando. José Antonio, buenos días. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Alipio? ¿Cómo estás? Bueno, y sobre todo también que es delito y que se juegan la vida tanto los conductores, los pilotos, los que participan en la carrera, como el público que asiste. Porque a estas carreras ilegales y exhibiciones, donde de lo que se trata es de hacer locuras y de quemar neumático en el suelo y dejar marcas, dejar ahí tu rúbrica, pues hay público. La verdad es que cuesta creerlo, pero eso sí, es un espectáculo para muchos. Además, gratuito, la gente va incluso con su cena. E incluso hemos visto imágenes donde hay niños. Nosotros esta mañana estamos poniendo unas imágenes que la verdad es que sorprenden, porque hasta ahora estábamos acostumbrados pues a carreras ilegales en el Ensanche de Vallecas, en Valdebebas, habíamos visto también en los Paus, en zonas más o menos aisladas, pero es la primera vez que vemos carreras ilegales y exhibiciones de coches ilegales en el Wanda Metropolitano, en el parking. ¿De acuerdo? O sea que los fines de semana se juega dentro al fútbol y fuera pues hay carreras de velocidad. Entonces los coches pues salen a toda pastilla, ¿no? En las imágenes se ven hasta cuatro coches, recorren una distancia de 200, 300 metros a toda velocidad, dan la vuelta y así hasta que gana uno. Incluso hay apuestas de por medio. Y lo que también nos ha sorprendido y nos pone los pelos de punta son otras imágenes en las que vemos a un coche haciendo trompos y girando violentamente y encima hay un chaval agarrado a la parte superior del vehículo, agarrado a duras penas y la verdad jugándose la vida. Los vecinos están sorprendidos. Hemos de decir que claro, el Atlético de Madrid se ha venido al Wanda Metropolitano pues esta temporada. Este parking se acabó de construir hace pues escasamente unos meses y hay bastantes marcas en el suelo, pero no veo me temo que han empezado las carreras ahora, con lo cual yo creo que el hecho de contarlo hoy en Telemadrid y en Onda Madrid pues igual va a quemar el lugar, ¿de acuerdo? Con el buen tiempo siempre aparecen las carreras ilegales. Estas imágenes que nosotros hoy estamos emitiendo se grabaron pues hará unas dos semanas o por ahí. Sabemos que hace 12 días fue localizado, identificado y detenido el conductor del vehículo sobre el cual va el chaval, que se mantiene a duras penas haciendo el loco. Y lo que decía, los vecinos están absolutamente sorprendidos. Estoy con uno de ellos. Usted no le constaba que hubiera carreras por aquí.
Me he enterado hoy de que existen estas carreras. Ahora, lo que me parece vergonzoso es que por la noche tenga que haber estas carreras aquí, que no haya algo de vigilancia aquí en el barrio. Está la comisaría de policía del ayuntamiento muy cerquita, que debería de tener un poco de control.
Eso es lo que sorprende, que esto no debe ser temerario, perfectamente.
Está pegando, claro. Eso es lo raro. Lo que pasa es que esto es de madrugada, pero debía haber vigilancia, por lo menos algún coche que vigile por la noche.
No, lo tenemos la seguridad privada del Wanda Metropolitano, que bueno que sí, es de puertas para adentro, ¿no? Pero podría avisar a la policía.
Exactamente, claro, avisar a la policía para que viera, porque esto es una pena de que va a pasar algún accidente aquí algún día.
Porque se pueden accidentar ellos y matarse o herirse ellos, pero también a un vecino.
Y está la salida aquí de la vía de las centrales, que puede ocurrir también cualquier percance en estos temas.
Sí, sobre todo porque también huyendo de la policía pueden tener un accidente en la zona.
Porque hay muchas salidas aquí del aparcamiento, muchas salidas, y entonces cualquier salida de esas te puede ocurrir cualquier cosa. nada más. Vigilancia es lo que hace falta. Para mí es vigilancia.
Lo ha dicho este vecino, que hace falta vigilancia. La verdad es que la policía pues está investigando lo ocurrido. Las imágenes sobran en su poder. Ya decimos que se detuvo y se identificó a unos de los que participaron en una de las muchas exhibiciones que aquí se han realizado. Y bueno, insistir en que a veces pues median apuestas, Alipio, Begoña, y que en ocasiones también se trata de una especie de entrenamiento para estos conductores temerarios que a veces pues se dedican a actividades ilícitas. Hay aluriceros que utilizan estas exhibiciones pues simplemente pues para chulearse y para entrenar, como aquel que dice.
Muy bien, pues gracias José Antonio Masegosa por contarnos lo que está ocurriendo en esos aparcamientos del Estadio Wanda Metropolitano. Nosotros comentábamos, hablando sobre el tema del ruido, obviamente en este caso el ruido casi es un asunto menor, porque es mucho más claro. Peligroso el que estas personas se puedan jugar la vida de ellos y la de aquellos que están presenciando o que participan o que presencian ese tipo de carreras, ya decimos, ilegales, con lo cual están cometiendo un delito. Así que bueno, pues hará falta mayor vigilancia. Gracias, José Antonio.
Hasta luego.
Un abrazo, buen día. Hasta luego. Bueno, era un inciso, un paréntesis para comentar una situación que se está viviendo y que no podíamos por menos de contarlo. Pero siguiendo con el asunto de los ruidos y de cómo puede afectar esto a nuestra vida. Ese mapa de ruidos que ha elaborado el Ayuntamiento de la Capital, podemos saber cuáles son los distritos o los lugares más ruidosos o que mayor riesgo entrañan para las personas que viven en esas zonas.
Sí, bueno, hay unas conclusiones generales del mapa. Ahora,
más o menos yo creo que nos podemos hacer una idea, sobre todo por cuestión de tráfico y demás, pero bueno, está bien que nos pueda ilustrar en ese sentido.
Vale, bueno, concluye un poco que de forma general se han reducido los niveles de ruido en toda la ciudad de Madrid desde el año 2016. Desde el año 2011, que se había hecho el anterior mapa de ruido, al año 2016, que son los datos que se han medido durante todo 2016, se han analizado en 2017 y se han presentado ahora ya una vez elaborados, porque requieren una serie de cálculos complejos para sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, eso implica que hay una disminución muy importante del número de personas, de la población, que ya no está sometida a niveles excesivos de ruido y está cuantificado. Pero otras conclusiones que se sacan de aquí es que, por ejemplo, los niveles de ruido que producen las infraestructuras ferroviarias en aquellos tramos que tienen circulaciones inferiores a 300.000 trenes anuales, que son los que son competencia del ayuntamiento, bueno, o que no es competencia de Adif, y entonces el ayuntamiento de forma voluntaria hace esa cartografía del ruido para saber qué está pasando, esos han aumentado, pero afortunadamente no se ha traducido en un aumento del número de personas expuestas a niveles de ruido, porque se trata de vías que están alejadas de zonas residenciales, o bien porque se trata de vías que no estaban superando y siguen sin superar los niveles acústicos. Pero bueno, eso responde pues a un mayor tráfico de mercancías y personas, que bueno, que es un poco lo que vemos siempre después de el propio desarrollo de la ciudad y sobre todo después de una crisis económica. Otra cosa curiosa es que en la Almendra Central continúan reduciéndose los niveles de ruido. Y tendencia que ya se observaba en 2011, pero que se va consolidando. Almendra Central entendemos toda la parte de Madrid que está comprendida en el interior de calle 30, ¿no? Para hacernos una idea, que son los distritos más centrales. En los distritos exteriores, pues en ellos se registra una menor reducción de la circulación de vehículos. Es decir, que mientras hay muchas medidas de control de la circulación en el interior, disuasión de aparcamiento pues por el SER y por otra serie de cosas, un transporte público fantástico, bueno, pues fuera también hay un buen transporte público, pero no tan sumamente abundante y capaz de responder a la demanda como en el interior de Madrid, y entonces la reducción del tráfico es menor y por tanto también es menor la reducción de niveles de ruido. No obstante, en los últimos desarrollos urbanísticos que se han hecho en los distritos más periféricos de la ciudad, que tienen una estructura de manzana, de manera que normalmente los dormitorios están orientados hacia una zona como interior, un patio grande o tal, y las de estar más hacia el exterior, también se ha reducido el ruido, pero por propio modelo urbanístico que ayuda a que esas fachadas, el ruido nocturno, que es normalmente el más difícil de evitar y de prevenir, porque el límite es más bajo y, por tanto, simplemente siempre que haya circulación vamos a tener problema de ruido, pues ese tipo de modelo, en este, bajo este punto de vista, pues ha ayudado mucho. En cualquier caso, a pesar de esta mejora, todavía hay una parte de la población que está expuesta a niveles superiores a los que nos gustaría, y el Ayuntamiento va a seguir trabajando en la misma línea y consolidando esta tendencia a la baja.
¿Y eso en qué distritos están? La gente que está, digamos, soportando ahora unos niveles de ruido más altos en la ciudad de Madrid.
Pues salvo en una estación en el centro donde ha habido un aumento del ruido, que es una situación muy puntual, es que depende, vamos a ver, depende la habría que referirlo a la densidad de población del distrito, ¿no? Claro. Para ver qué número de personas afectadas hay. Entonces, según esto, bueno, pues tenemos distritos con una densidad de población muy alta y que, sin embargo, pues tienen un ruido bajo, y otros que al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo, pues, por ejemplo, en Centro, Argüelles, Retiro, etcétera, la densidad es alta y, sin embargo, el ruido no lo es. Pero en otros que la densidad es muy baja, pues en proporción, por ejemplo, como Vicálvaro o San Blas, Villaverde, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, etcétera, tienen una población relativamente más baja y, sin embargo, unos niveles de ruido algo más altos. Lo cual no quiere decir que siempre se excedan los niveles de ruido, pero ese es el gráfico general.
Haciendo yo una lectura así general desde fuera, da la sensación de que el único parámetro que se tiene en cuenta casi es el tráfico.
Claro, en el mapa de ruido sí, es que esa es la cuestión, ¿no? Que en el mapa estratégico de ruido es fundamentalmente el ruido procedente del transporte.
Entonces, esas medidas, evidentemente, encaminadas por la peatonalización de muchas zonas, lo de la zona será tenido un impacto que es lógico, pero hay, por ejemplo, zonas que el otro día además estuvo aquí el concejal de urbanismo, el delegado de desarrollo sostenible, que es que como le cambian los nombres ya uno no se entera de lo que está diciendo, y nos daba ese avance también, por ejemplo, de lo que va a ser el convertir en calle la carretera de Extremadura, lo que ahora mismo primero se puso un radar, luego se bajó la velocidad permitida, ahora se pondrá otro y se pondrán más, y se convertirá pues eso en una calle, porque la verdad es que esa gente sí que, yo venimos para acá, nosotros, bueno, sí. Yo paso todos los días por ahí y sí que lo piensas, las viviendas están pegadas, no hay prácticamente acera, y en esos casos a lo mejor donde los vecinos pues sufren una situación que cualquiera desde fuera lo entiende que es, no puede hacer nada para intentar cambiarlo, y el problema es que se encuentra, en este caso, con los derechos también de mucha gente que utiliza esa vía, que es una arteria principal de comunicación en Madrid para la salida y la entrada de prácticamente todo el sur, ¿no?, de Madrid, o todo el suroeste.
Es el resultado de muchos años de una política totalmente a favor del coche, olvidando pues las condiciones de calidad de vida mínimas de los vecinos, de los peatones y de otros modos de transporte. Entonces, esto es una cosa que culturalmente tenemos que cambiar poco a poco, porque es una barbaridad. O sea, ahora se ha demostrado que eso es malo para la salud, para la contaminación acústica y para la calidad de vida de la gente que tiene que soportar esa situación. En un mundo ideal tendríamos capacidad entre todos de abordar probablemente la ubicación de todas esas viviendas en una zona muchísimo mejor, más agradable, o acometer unas infraestructuras carísimas como soterrar esa carretera, etcétera. Como de hoy por hoy, y eso es lo que habrá que hacer a medio plazo, como hoy por hoy no es así, lo que nos hemos planteado es mejorar las condiciones de vida de los vecinos de esa zona. Ellos están haciendo mucho porque están presionando muchísimo a las administraciones, y yo entiendo que además lo hacen muy legítimamente, y es lo que tienen que hacer, porque si no, realmente el que no protesta, pues muchas veces no
¿quién se no llora no mama?
Exactamente, con la intensidad que necesitan, y por eso nos hemos planteado un replanteamiento de la vía, y meter medidas de calmado de tráfico, de disminución de la velocidad. Intentamos también que cada vez haya menos coches, que los coches que haya sean menos ruidosos, eso en general en toda la ciudad, con las medidas de promoción de movilidad eléctrica, de disuasión del uso del vehículo privado y tal, pero lo que se quiere hacer es poner un carril bus, mejorando el transporte público mucho, sabía, que es otra de las medidas que forman parte de la política de movilidad de la ciudad. No puede ser que la persona que coge el transporte público, que debería ser una persona que estuviera primada en todos los sentidos, no solo porque esté subvencionado, que lo está el billete de transporte público, sino porque además tendría que llegar antes, ¿no? Puede ser que esté en un atasco una persona que va con otras 50 en un autobús y que llegue al mismo tiempo que el que va en su coche cómodamente contaminando y añadiendo más ruido. Entonces, ahí esa es una de las cuestiones.
¿Pero cuáles van a ser las medidas concretas, por ejemplo, espacio, para los vecinos del Paseo de Extremadura? Vamos, de la carretera de Extremadura, vamos a ser realistas.
Pues estamos finalizando, se ha hecho un estudio de alternativas por parte de, efectivamente, de Desarrollo Urbano Sostenible, de ese área de gobierno, que todavía no está publicado, pero ya hay cosas que están claras, ¿no? Como la ocupación de un carril para promover el transporte público, como la instalación de un radar de tramo de forma ya inmediata en cuanto esté liquidado el contrato para reducir la velocidad en toda la zona donde es mayor. Asfalto funoabsorbente ya lo tenemos puesto, se renovará ahora en cuanto porque tienen una duración limitada en los años, entonces en cuanto sea la próxima ocasión que se quede caducado, se repondrá, pero sobre todo calmado de tráfico, disminución de la intensidad de tráfico, carril prioritario para el carril bus, radar de tramo para controlar que se mantengan unos niveles de circulación mucho más similares a una calle y no a una autovía, compatibles con el que haya ventanas y gente que circula por allí, y a medio plazo una modificación mucho más drástica de la vía, que es lo que es el estudio de alternativas en el que se está trabajando ahora y que veremos, intentaremos llegar lo más lejos posible en el sentido de manteniendo la funcionalidad de la ciudad, conseguir el mayor beneficio posible para los vecinos.
Una pregunta quería hacer. Según las últimas estadísticas de la EMA, Madrid es la ciudad está en el ranking en el puesto 16 entre las ciudades más ruidosas del mundo. Que puede ser un mal dato, pero bueno, Barcelona está en el número 7 de este ranking. Sin embargo, la percepción de los ciudadanos en Madrid es del 93% de vivir en una ciudad muy ruidosa. La pregunta es, ¿cómo AEMA justamente mide este tipo de índices que usted está comentando en relación a tráfico, etcétera, etcétera? ¿No será que justamente la percepción que tenemos los madrileños de vivir en una ciudad más ruidosa de lo que parece por los rankings se debe justamente al hecho que tenemos muchas terrazas, ruidos no controlados en las casas, que sigo pensando que sí que hay que regular que la señora nos ponga la lavadora a la una de la noche, etcétera, etcétera?
Efectivamente, yo creo que estos rankings lo que hacen es comparar los mapas estratégicos de ruido de las distintas ciudades y de ahí, pues de una forma automática, ves en qué punto estás. Y Madrid, sí, pues, está en una situación bastante buena, teniendo en cuenta, sí, que es una de las es la ciudad más grande del territorio de España y que es una de las principales capitales europeas y que además de los 3 millones y pico de habitantes que tiene una población flotante muy elevada y que luego pues tenemos esta cultura más mediterránea de vivir en la calle y de tal. Pero efectivamente es que una cosa es el mapa estratégico de ruido y lo que medimos imputable al tráfico, y otra muy diferente es el ruido resultante de las actividades.
Claro, la percepción que tenemos.
Como decía nuestro experto, incluso del uso doméstico que hacemos de nuestras cosas, ¿no? Y eso es lo que al final, nos molesta todo, pero eso es lo que cuando te dicen, ¿te molesta el ruido? Estás pensando en esa señora que andaba con los tocos de madera, o en esa vecina que está un poco sorda, claro, y que habla voces, o el anciano que tal. Entonces, al final, o sea, la percepción personal es tan derivada de la experiencia que tenemos cada uno y tenemos mucho más cercana la experiencia doméstica y nuestra vida en comunidad que otro tipo de datos más teóricos o tal, ¿no? Como que de alguna manera tú admites que cuando sales de casa y vas por una vía tremenda como la Gran Vía u otras, que afortunadamente va a cambiar, pero que estás oyendo pititos, acelerones, frenazos, etcétera, bueno, pues de alguna manera lo asumes, además es en tu periodo diurno donde entiendes que, bueno, que es algo, de alguna, lo tienes culturalmente aceptado. Pero claro, no tienes absolutamente aceptado ni quieres aceptar que a las 4 de la mañana oigas gritos, peleas, insultos, lavadoras, el cierre metálico de un establecimiento comercial, la descarga de estos grandes bidones de cerveza que se hacen en
mover muebles, que también hay gente que tiene horarios
sin
y eso es lo que realmente, claro, molesta tremendamente.
Sí, quería comentaros que a nivel de arquitecto el proyectista dispone ahora de unas herramientas que antes no disponía. Con el código técnico pues hay soluciones constructivas que intentan evitar pues precisamente alguna de las cosas que habéis comentado, como por ejemplo los ruidos de impacto de la vecina de arriba. Bueno, pues ahora se realiza un suelo especial arriba, denominado suelo flotante, que evita los niveles de impacto tan exagerados que teníamos antes. Ya hemos hecho muchas mediciones acústicas y en el 99% cumplen con la normativa actual las soluciones acústicas que se están introduciendo ahora en las viviendas. Otro tema, por ejemplo, a raíz de lo que estáis comentando, del nivel de ruido exterior, sobre todo el ruido urbano, antiguamente todas las viviendas deberían tener un aislamiento mínimo de 30 decibeles en fachada, independientemente de la zona donde estuvieran. Ahora no. Ahora, con el nuevo código técnico, un primer paso que tienes que descubrir como arquitecto proyectista es decir, ¿cuál es el nivel de ruido exterior que tengo yo en la calle, uh-huh, en esta zona donde yo voy a implantar mi edificio? Y una vez que ya conoces eso, el código te va guiando para saber cuál es el aislamiento acústico que necesitas para los dormitorios, para las estancias, recintos protegidos que se denominan, y así de esa forma dar una respuesta al nivel sonoro exterior que tienes en cada caso diferenciado. En algunas ocasiones, cuando el nivel de ruido supera los 65 o 70 decibelios, evidentemente nos vamos a tener que ir a una solución de doble ventana. ¿Hay ventanas buenas en el mercado? Pues sí, pero hay algunas veces pues que el nivel de ruido exterior es tan elevado que no nos queda más remedio que implantar medidas correctoras, poner soluciones un poco más drásticas, y se nota muchísimo.
Pero, por ejemplo, dice Alejandro, lo de la doble ventana, hay gente que ahora mismo esté soportando, bien por tráfico en este caso, como decíamos, pues, lo de la carretera de Extremadura u otras zonas a lo mejor que todavía quedan, que ¿cuáles son las medidas que pueden tener ellos a su alcance? Porque, claro, las casas están hechas ya, evidentemente no hubo un arquitecto como tú que se dedicara a pensar en esas cosas, porque a lo mejor son antiguas, y aparte de esas dobles ventanas, ¿qué más pueden hacer para intentar aislar sus casas del ruido?
Pues mira, por desgracia, cuando no hay una rehabilitación integral del edificio, cada uno de los usuarios tiene que arreglar su propio problema. Entonces tiene que ver cómo son sus ventanas, si tienen aislamiento térmico suficiente o no, porque además puedes hacer dos cosas a la vez. Puedes incrementar tu aislamiento térmico, que te va a venir muy bien como ahorro energético.
A la facturita de la luz.
Claro, por la factura de la luz. Y además, acústicamente, pues vas a tener una mejoría importante. Cambiar ventanas antiguas con mala estanquidad, con vidrios que tiene una entidad muy pobre, por otras de mejor calidad, ese es un primer paso muy importante. Los capiezados de ventana, los tambores, por ahí entra muchísimo ruido. En muchas ocasiones ponemos una muy buena ventana y un tambor nefasto, y el nivel de ruido nos sigue entrando por ese tambor. Entonces hay que modificar todo el hueco de fachada, no aportar soluciones a las paredes, a la parte sólida de la fachada, sino siempre acometer una medida correctora sobre esa ventana, que quizás es muy antigua y no estaba pensada para los niveles sonoros que tenemos ahora en el exterior. Que si bien es cierto, como habéis comentado, los niveles se están reduciendo, pero bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo, pero el nivel exterior en muchos casos todavía es muy elevado. Me comentabas tú que vivías de cerca de la M30, ¿no?
Sí, yo tenía doble ventana también, pero...
Tú tenías doble ventana.
Y la casa era nueva y la constructora era buena.
Claro.
Pero es que hay muchas veces que es inevitable, por donde vives, es inevitable tener ruido. Cuando yo compré el piso, pues sabía que íbamos a tener...
Yo igual cuando me fui a vivir a Chueca. Es decir, yo creo que de hecho hay una asociación en mi barrio que no apoyo, justamente porque considero que son reivindicaciones que son contrarias al espíritu del mismo barrio. Quiero decir, al final tú vives en el centro de Madrid, sabes perfectamente que tienes la Gran Vía al lado, que tienes una vida callejera enorme, extraordinaria, una zona turística, etcétera. Hombre, en ese sentido sí que creo en el sentido común, ¿no? De cuando se toma una decisión. Yo creo que hay que evitar lo que es evitable, ¿no? Como ruidos también, en fin.
Pero medios disponemos. Mira, por ejemplo, ahora hemos estado durante un año y medio participando en la construcción del edificio que hay en Plaza España, que es un hotel. Bueno, pues ese hotel de VP y tal, bueno, sí, pues tiene un nivel sonoro exterior alto, en torno a los 70-75 decibelios, y no se han puesto dobles ventanas. Se ha puesto una ventana, muy buena ventana, con una muy buena estanquidad, y hemos obtenido unos valores interiores muy por debajo de lo que nos está pidiendo la normativa. Hay una buena calidad. Entonces, muchas veces también es cierto que calidad indica incremento de precio, pues sí, es cierto, pero bueno, en muchas ocasiones también es necesario ir a
ese por supuesto.
Ese hotel también sabía que como el ayuntamiento va a cortar el tráfico en esa zona, claro, lo va a restringir, pues los niveles de ruido se reducirán, me imagino, ¿no?
Sí, pero bueno, el nivel sonoro actual es el que hay.
Sí, es el que hay, pero bueno, ¿es en verano cuando empieza a funcionar la APR?
Después del verano.
Después del verano. Pues, claro.
octubre.
Me imagino que hay los niveles de ruido en esa zona. Los vecinos estarán encantados. El previo, pues hará una fiesta el día que...
No,
que
mira, yo como tengo las habitaciones, como sabía dónde iba a vivir, las habitaciones las tengo en interior y por lo tanto mi casa parece que estoy en el campo.
Sí.
Así que me
está encantado. Para los vecinos será una buenísima noticia. Yo recuerdo sí, también los vecinos que viven en la ribera del Manzanares, cuando Gallardón les hizo la obra al lado del Calderón, es que esas viviendas se han tenido que revalorizar y la calidad de vida de esos vecinos claro. Debe ser ahora magnífica.
Sin ninguna duda. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llamaron la atención, pero bueno, que tiene muchísimo sentido, cuando una vez aplicamos la restricción de circulación por matrículas por unos niveles tremendos de contaminación en la ciudad, nos decían los vecinos de centro la maravilla que había sido que se habían levantado y tenían la sensación de que se habían levantado en domingo. Porque ese ruido del tráfico diario, que ya lo están oyendo a las 7 de la mañana o a las 8 cuando se levanten, no lo estaban oyendo, porque había muchísimo menos, ¿no? Entonces decían, nos damos cuenta ahora de qué tremendo es lo que tenemos a diario, porque ha sido un día exclusivamente, pero parecía un domingo. Entonces, realmente es que es algo que nos molesta de forma continua y muchas veces lo aceptamos y ya está, pero está ahí.
Bueno. Pues, en fin, nos quedamos con la buena noticia que nos ha facilitado usted en el sentido de que al menos hay prácticamente el 50% de las personas afectadas por ruido en la Ciudad de Madrid. Bueno, hay un 50% de reducción de personas afectadas por ese ruido, aunque, pues, habrá que ver más medidas y tratar de llevarlo a cabo.
Y vamos a decir bien el cargo que antes hemos bailado, sí. Alguna cosa. Ella, Paz Valiente, que es coordinadora general de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias.
Venga, y también pues, a Alejandro Sansegundo.
Esto es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir este tiempo en la mañana aquí en Buenos Días Madrid. Y nada, supongo que espero al menos que no sea el último y que podamos seguir hablando de este asunto que afecta mucho al día a día de las personas.
A un arquitecto experto en ruido siempre lo tendremos que necesitar para alguna cosa.
Seguro, seguro.
Ha sido un placer.
Muchas gracias. Venga, muchas gracias.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Las ilusiones europeas blancas en juego en Onda Madrid. Esta tarde. Desde las 6:30 te contamos el Real Madrid Panathinaikos, tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Y desde las 9:45, semifinales de la Liga de Campeones con la retransmisión del encuentro Bayern de Múnich-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues ahora vamos a salir a la calle, nos vamos a ir al centro de Madrid, de España, nos vamos a ir a Sol, porque allí una iniciativa de estudiantes, en principio de la Universidad Rey Juan Carlos, pero a la que se adhieren otros universitarios sobre todo, bueno, pues quiere llevar a la ciudadanía el mensaje de que sus estudios sí son válidos, de que a ellos les cuesta mucho sacarlos adelante y de que sus trabajos fin de máster y sus máster son importantes y no se sacan así a la ligera. Gloria Talavera, eso es, imagino lo que te estarán contando profesores y estudiantes.
Sí, y es un movimiento que se llama A la Uni, a la calle, que nacía en el año 2012 y que hoy van a protagonizar, como decíamos, una acción aquí en plena Puerta del Sol. A partir de las 11 de la mañana os vamos a contar lo que va a pasar. A las 10 y media, además, van a dar una rueda de prensa. Y estoy con Juan Varela Portas, que fue el fundador de este movimiento en el año 2012, La Uni a la Calle. ¿Cómo nacía?
Pues nació como protesta contra los recortes y contra el maltrato a la universidad pública y en defensa de la universidad pública. En el año 2012 se me ocurrió con mis alumnos dar una clase en la calle que tuvo un éxito espectacular. Repetimos la operación en noviembre con 120 profesores de la Universidad Complutense de Madrid y luego una acción espectacular en marzo de 2013 con 650 profesores dando clases y actividades docentes por la calle. Y después hemos hecho más actividades no tan grandiosas como esas, una que se llamaba ¿Qué universidad queremos?, otras salidas a la calle menores, siempre con ese leitmotiv, la defensa de la universidad pública, tanto a nivel, o sea, tanto contra las agresiones externas como contra las propias malas prácticas que pueda haber dentro de la universidad.
¿Y hoy qué va a pasar aquí?
Pues hoy salimos a cuatro plazas, no solo aquí, salimos a Sol, Lavapiés, Ópera y la Cuesta de Moyano para exponer en público, como un ejercicio de transparencia, qué es realmente un máster, qué es realmente un trabajo de fin de máster, cuánto tienen que trabajar los alumnos para sacarlo adelante, los alumnos y los profesores, porque además es un trabajo en equipo, alumno-profesor o alumna-profesora, y los protagonistas y las protagonistas van a ser los alumnos y las alumnas de las universidades públicas, 48 trabajos de fin de máster que van a exponer a lo largo del día.
Begoña Soto, tú eres profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué vas a hacer hoy aquí? Cuéntanos.
Bueno, yo estoy dedicada a la prensa, más que nada, pero aquí vamos a tener dos sesiones en paralelo, únicamente en Sol, dedicada a la Universidad Rey Juan Carlos, a másteres de la Rey Juan Carlos y a trabajos fin de máster de alumnos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos.
Y lo que vamos a ver es lo que sucedería en una clase normal.
Lo que vamos a ver van a ser en qué consiste un máster, en qué consiste un TFM y luego alumnos que van a exponer o su investigación en curso que llevarán a cabo para defender un TFM en los próximos meses o alumnos que ya han defendido su TFM nos lo explicarán y estarán dispuestos a contestar cualquier pregunta del público también.
Así que se va a mostrar cómo es el proceso de obtención de un máster, qué pasos se siguen, decíamos qué personas intervienen, cómo se evalúa un trabajo, dónde se queda una vez finalizado ese trabajo.
Cómo se tutela, lo que ha dicho Juan, cómo es un trabajo en equipo entre tutor o director y alumno, en qué consiste el máster, en qué consisten los posgrados. Estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta que también el público que pase por aquí nos haga.
Y además habéis creado un lema para que se pueda ver en las redes sociales, ¿no?
Másteres en la calle. Y porque justamente esta acción de la Uni en la calle está reservado o está dirigido a son únicamente másteres, no salen alumnos de grado como en otras ocasiones que hemos salido a dar clases de licenciatura de grado, sino que son trabajos alumnos y profesores de másteres.
¿Cómo estáis viviendo todo lo que está pasando en torno a ese máster de Cifuentes? Vosotros, que en tu caso, Juan, eres profesor de la Complutense, en tu caso, Begoña, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cómo lo estáis viviendo todo este proceso del máster de Cifuentes?
Con mucha tristeza y mucha desazón y esperando que la universidad tome medidas serias y profundas, en concreto la URJC, para que haga autocrítica, para que estas cosas no puedan volver a pasar y sobre todo para que no se quede en el caso Cifuentes y nos permita a recrear y reinventar una nueva URJC a partir de aquí.
Sí, sí, coincido con Begoña. Ha sido para nosotros un gran bochorno. Nos hemos sentido agredidos, tanto por gente que debería defendernos, como es Cristina Cifuentes y las autoridades públicas, como por gente de la propia del propio sistema universitario. Se ha puesto en entredicho toda nuestra labor, se ha puesto en crisis aquello que ofrecemos a la sociedad, que es el conocimiento y nuestro trabajo, y hemos salido también para decirle a la gente que el 95, el 99% de la gente que trabajamos en la universidad y sobre todo los alumnos y las alumnas que se esfuerzan y sus familias económicamente, con su tiempo, con su esfuerzo, con su conocimiento, no somos personas deshonestas, que las personas deshonestas son unas pocas y que hay que depurar esas responsabilidades y hay que mejorar el sistema universitario para que todas esas cosas que han pasado no puedan volver a suceder.
Begoña, ya por último, sabemos además que hoy en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro, va a haber un encierro a partir de las 8:30 de la tarde y de hecho a esta hora algunos de los estudiantes están informando a los medios de comunicación. ¿Cómo creéis que se va a seguir esa convocatoria?
Es una convocatoria conjunta de todas las asociaciones de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos para hacer un encierro en el campus de Vicálvaro, que es el campus más directamente relacionado con el llamado caso Cifuentes, ya que es la sede de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y espero que haya la respuesta que se merecen todas las asociaciones de estudiantes de la URJC.
Los profesores no vais a estar en esa convocatoria.
Estaremos, pero es una convocatoria de iniciativa de los estudiantes, que apoyamos los profesores y allí estaremos, pero es una convocatoria iniciativa de las asociaciones de estudiantes.
Y tenemos 30 segundos antes de las noticias.
Sí, yo sí quiero decir una cosa, y es que nos hubiera gustado a muchos profesores y profesoras de la Universidad Pública una mayor contundencia por parte de nuestras autoridades académicas, tanto a la hora de hacer declaraciones como a la hora de poner rápidamente en funcionamiento los mecanismos necesarios. Hemos visto un poquito tibias a nuestras autoridades académicas, a la CRUE especialmente, a la CRUMA de Madrid, a la Conferencia de Rectores de Madrid, y queremos también exigir que nos defiendan, exigir que defiendan con toda la fuerza a la Universidad Pública de estas agresiones externas e internas que está sufriendo.
Muchísimas gracias a los dos. Begoña Lipio, como decíamos, esto es lo que va a pasar aquí a partir de las 10:30, una convocatoria para informar a los medios de comunicación de esta, bueno, acción que lleva a cabo este movimiento La Uni a la Calle, que además va a estar presente en varias plazas de Madrid, en Ópera, en Lavapiés, en la Cuesta de Moyano, aparte de Sol. A lo largo de todo el día se va a mostrar cómo es el proceso de obtención de un máster, qué pasos se siguen, qué personas intervienen y cómo se evalúa un trabajo. Y cuentan, como decíamos, con el apoyo de muchos profesores y de estudiantes de las universidades, de diferentes universidades públicas de Madrid.
Pues nada, muy bien. Muchísimas gracias, Gloria, por contarnos eso, que forma parte de la actualidad y que están ahí concentrados en la Puerta del Sol en relación a ese máster de Cifuentes. Y justamente, pues cuando hablamos de la figura de la presidenta, pues, en fin, no dejan de salir informaciones que ponen en entredicho la honorabilidad de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. OK Diario ha difundido esta misma mañana un vídeo en el cual supuestamente Cifuentes habría robado en un hiper en 2011 cuando era vicepresidenta segunda de la Asamblea, dos botes de crema antiedad. Esta es una información, en fin, que nos ha sorprendido a todos. El vídeo que está circulando en redes sociales y en todos los medios de comunicación, pues, en fin, parece que deja en evidencia a la presidenta y es un tema del que seguramente haya consecuencias. Son las 10 de la mañana, es tiempo de más información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid,